Estamos hoy presentando un pedazo de historia reciente. Estas instancias, me decía Pereira cuando me arrimó esta posibilidad de que estuvieras hoy acá, de que era un libro de diseño gráfico, y creo que no lo es. No es un libro de diseño gráfico, es un libro que es más un libro de historia que de diseño gráfico. Es la posibilidad de narrarnos a través del trabajo arduo de Bebe y además de reconocernos, ¿no?, en estas imágenes, porque no deja de ser un libro de imágenes, de comunicación. Así que bueno, agradecerles aquí de parte del equipo del Centro Cultural por estar acá y bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como se imaginarán, ella es Angélica y yo soy Bebe Prieto, o sea que no hay muchas
no está
opciones.
Tan claro, no está tan claro.
Pero bueno, se podría llegar a discutir. Bienvenido, gracias por venir, y muchas gracias al centro, también al Instituto Carlos Vitale, que ayudó mucho en lo que es la difusión, y a un amigo que hoy lamentablemente no podemos contar con él por cuestiones profesionales, que es Luis Pereira, uno de los irresponsables de Civiles y Letrados, la editorial, que de alguna manera me ha ayudado a sacar este libro adelante, que ahora les voy a ir contando un poquito más. Un poco la dinámica, yo les voy a hacer una a velocidad bastante alta, por lo menos hasta llegar hasta este siglo, un poco mi currículum para que sepan qué hice y de dónde vengo. Mientras tanto, yo les voy a pasar un ejemplar del libro para que lo puedan ir bichando. Les pido que lo vayan pasando así. Y les voy a ir mostrando trabajos que después pueden, el que quiera arrimarse y obviamente mirar con más detalle. Por supuesto que me pueden interrumpir cuando quieran y preguntar lo que les parezca. Para eso estamos. Y bueno, sobre el libro van a opinar ustedes después, pero vayan pasándolo por allí. Y bueno, y esta historia arranca hace mucho tiempo atrás, por allá por el año 64. Obviamente yo en esa altura era un niño, en un lugar de Montevideo que es Villa García. Yo concurría a esa escuela, donde tuve, no sé si se podrá ver de lejos, pero ahí hay dos caritas. Una es la de la maestra Ana Arjona y la otra es la del maestro Washington Algaré. Ana Arjona, además de ser maestra, también es poetisa. Washington Algaré, lamentablemente, que ya no nos acompaña desde hace unos años, era maestro, docente de secundaria, y el devenir de la historia lo llevó a diseñador gráfico e ilustrador, y fue quien, de alguna manera, siempre, bueno, desde esa época, ya me llevaron a esto que en ese momento ni siquiera ellos ni yo sabíamos que se llamaba diseño gráfico. Pero allí hay una pequeña ilustración de un boletín que sacábamos en esa escuela, que de alguna manera yo la reconozco como mi primera infografía, que fue el viaje del Apolo 11, que yo lo hice, bueno, para mis compañeros, para que entendieran cómo era todo aquel fenómeno mágico, que nunca sabremos si es de verdad o si es un estudio de cine. Pasaron unos cuantos años, yo crecí, y en el año 76, Algaré, que trabajaba con el maestro Jorge Casterán, me invita a ser parte como aprendiz del estudio de Casterán, que funcionaba en el Palacio Salvo, en la torre del Palacio Salvo. Y bueno, a través de Jorge empecé a entender un poco de qué se trataba esta profesión, que en ese Uruguay además no existía esa profesión. Y uno de mis primeros trabajos con él fue este logotipo de la empresa Arnaldo Castro. En el libro después van a poder ver que hay otros trabajos también de esa época, que a diferencia de lo que hacemos ahora, que trabajamos con las computadoras, en aquel momento recortábamos papel y íbamos moviendo papelitos de colores hasta llegar a algo parecido a la forma que queríamos. Y bueno, y después, sé que hay algunos estudiantes de diseño acá, después les voy a mostrar lo que eran las maquetas de aquella época, no les voy a aburrir a los demás con eso, porque para ellos va a ser interesante. Pero bueno, algo muy, muy lejano a lo que usamos hoy. En el año 79, durante la dictadura y antes del plebiscito, un momento muy duro de la dictadura, hubo un grupo de 9 inconscientes, que somos estos que estamos acá abajo. Aunque le parezca mentira, yo soy el que está allá en la punta, tenía pelo y cara de joven, porque era muy joven, tenía 17 años en ese momento. Pero estos otros señores, y Laura Cabañaro, que es nuestra primera diseñadora gráfica en la historia, más allá de que hay mujeres que hicieron trabajos de gráfica previamente, pero Laura es la primera que se reconoce como diseñadora gráfica, fundamos una cosa que se llamó el Acuerdo de Diseñadores Gráficos, que como estábamos en la dictadura no nos podíamos reunir y formar ninguna asociación, ni sindicato, ni nada por el estilo. Y la idea era, en primer lugar, además del riesgo que significaba una reunión con más de 4 personas, la idea era, en primer lugar, dar a conocer la profesión de diseñador gráfico. En segundo lugar, el poder trabajar para que algún día hubiese en nuestro país una carrera de licenciatura a nivel terciario de diseño gráfico. Y después cuestiones que tenían que ver con la ética y obviamente algunas cuestiones de punto de vista económico, como tener un arancel de básicos, etc. En el año 79 tuve la suerte de pasar del estudio de Casterán a Imprenta AS, que funcionaba en esa época en la Plaza Zavala. Imprenta AS está considerada, fue fundada en el año 56, por allí pasaron grandes nombres, que no es mi caso, como Benchisabat, Ayas Barnes, Carlos Palleiro, Fernando Varescosi, Antonio Pesino, que en la historia del diseño gráfico de nuestro país, cuando buscamos un poquito, van a aparecer estos nombres que yo les acabo de dar. De hecho, la semana que viene hay una exposición de Carlos Palleiro, que está exilado en México y vive todavía en México, que se las recomiendo, va a ser muy muy buena, de afiches, que ustedes, sobre todo los más centrados en años, van a ver en esas cosas, bueno, cosas que eran muy comunes, tapas de disco, tapas de libros, afiches de teatro, de cine, que eran muy comunes de ver en el Montevideo de aquella época. Jorge de Arteaga, que era el dueño de Imprenta AS, me convoca, yo todavía era menor, él me hizo un par de entrevistas, tenían dudas si me contrataba o no. Casterán y Algaré lo convencen de alguna manera, que nunca supe cómo, de que igual me tomara como empleado. Y tuve la suerte de trabajar con Antonio Pesino, que al igual que Sabat y que el propio de Arteaga, eran parte del taller Torres García. Pesino, más allá de que era un argentino, estaba radicado en Uruguay hacía muchísimos años. Bueno, aprendí muchísimo de él, una persona además muy querible, muy abierta a compartir todo tipo de cosas. Y allí hice mi primer logotipo en forma personal, que es un logotipo de un bazar que se llamaba Casabela. Que lo único que me dijeron, mira, se llama Casabela, es un bazar, hace un logo, así que pasé 2 o 3 días recortando cartulina de colores hasta que llegué a este logo que ven acá. Hoy no traje, pero obviamente de esto se hicieron bolsas, papelería, etcétera, etcétera. Y bueno, duró un montón de años. Y como no existía la carrera, lo que había era en la UTU un curso de dibujante publicitario, que lo que hacían en realidad era prepararte para hacer avisos de diario. No iba más allá, era muy elemental el curso. La gente que estaba vinculada al diseño o había pasado en algún momento por la Facultad de Arquitectura o había ido a algún taller de artes plásticas de algún pintor o escultor o ilustrador o al club de grabado o a la Escuela de Bellas Artes. Pero ninguno de estos lugares tampoco tenía una carrera de diseño gráfico. Así que apenas cumplí los 18 años, yo había tomado la decisión de que quería hacer de esta profesión mi vida y me fui a Europa, a Alemania Federal, país que no existe más, como muchas cosas de las cuales les voy a nombrar, y allí hice mis estudios, siempre con el objetivo de devolverme a nuestro país. Y bueno, esta es la foto de mi pasaporte, que tenía que estar 2 centímetros arriba de la camisa el corte de pelo para que me lo dieran, y aquellos unos meses después que me pude dejar el pelo largo por última vez en mi vida. Cuando vuelvo de Alemania, vuelvo a trabajar en Imprenta AS y la gran novedad tecnológica del año 83 era esta máquina que está acá abajo, que era un IBM Composer, una máquina de escribir sofisticada que había sacado IBM, que lo que permitía era, a través de aquellas pelotitas de plástico que están en esa cajita, se iba cambiando el tamaño y el tipo de letra, de manera tal de uno poder escribir en negrita, en itálica, y había 3 o 4 familias de letra nada más, con lo cual era muy limitado. Los títulos de cualquier cosa, eso yo lo cuento en el libro y en la ficha técnica que tiene cada trabajo, abajo está explicado. Lo que hacíamos era o fotocopiar de catálogos internacionales que comprábamos nosotros mismos y después recortábamos letra por letra y íbamos armando los títulos y las cosas que eran mayor de cuerpo 12, porque la limitante de esta máquina era cuerpo 12. O sea que todo lo que estaba por arriba de eso había que hacerlo a mano. En el año 83, también, además de entrar en imprenta AS, armo mi propio estudio e invito a Washington Algaré, con el cual trabajamos muchos años juntos a partir de ahí, y es una casualidad y una pena que se haya fallecido Mariano estos días, pero uno de los primeros trabajos que hicimos juntos en aquel momento, en una especie de casi clandestinidad, porque ya la cosa estaba bastante más liviana, fue este afiche de Mariano Arana, que nos dio mucho trabajo, sobre todo sacarle la foto a Mariano, porque Mariano no se quería peinar. Entonces, en realidad nos llevó 3 días, para que se haga una idea, en el estudio de los Caggiani, porque era una discusión todas las mañanas de si se peinaba o no se peinaba. De todas maneras fue muy divertido el trabajo con él y con los dos fotógrafos. Ese mismo año, también con los compañeros de ADG, logramos armar la primera muestra de diseño gráfico que hubo en nuestro país, que este es el afiche original, que se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo, que tampoco existe más, y lo más importante, por lo menos lo que han destacado algunos colegas, es que es la primera vez que el diseño gráfico en nuestro país tomó el lugar de otro tipo de expresión plástica, lo cual le dio un valor que hasta ese momento no tenía. Obviamente, por los problemas económicos de la época, bueno, este era el afiche y del lado de atrás estaba el catálogo con una breve descripción de cada uno de los que participamos allí, que no éramos todos los miembros de la asociación, del acuerdo, perdón, pero esas son algunas muestras de algunas fotos que quedaron de aquel trabajo. Después, en el año 85, me convoca Tomás Lowy, también diseñador gráfico, director gráfico del semanario Jaque, que fue un semanario muy importante en el año 85 y 84. Y también fue convocado Pascual Grípoli, que era docente de la Escuela de Bellas Artes, fundamentalmente grabador, del cual aprendí muchísimo, sobre todo sobre color, a formar la unidad de comunicación de la Intendencia de Montevideo, del Departamento de Cultura. O sea, vuelta a la democracia, Aquiles Lanza, intendente, que falleció a los 6 meses. Uno de los primeros proyectos que había era juntar una serie de cosas que la Intendencia de Montevideo tenía desparramadas por ahí, que iban desde el Zoológico a la Biblioteca, a la Filarmónica, a la Sinfónica de aquella época en realidad, y armar el Departamento de Cultura. Y dentro de ese Departamento de Cultura estaba la unidad que trabajábamos nosotros dos, y la comunicación institucional que venía la Intendencia manejando era el escudo de armas que Montevideo sigue teniendo hasta el día de hoy, por lo cual la solicitud de Tommy era buscar una forma de empatizar con la gente de otra manera. Entonces hicimos ese logo de Zabal haciendo un guiño, tratando de generar cierta complicidad con la gente. Afortunadamente funcionó muy bien. Muchas veces me han preguntado si estábamos comiendo caramelo Zabala. No era el caso, pero se parece bastante. Fue una casualidad, no fue que lo hayamos copiado. Y ahí lo más interesante fue que, como escoba nueva, la Intendencia, cosa que no ocurre siempre, le dio mucho dinero al Departamento de Cultura para poder trabajar. Entonces ahí podemos, tanto Pascual como yo, probar un montón de cosas. Yo traje muy poquitas porque si no esto sería interminable, pero tengo algunas cosas que me parece que son realmente distintas, como por ejemplo este afiche, que yo jugué no solo con los colores. Tengan en cuenta que en esta época, estoy hablando del año 85, casi todo era una o dos tintas. O sea, trabajar a 4 tintas, o sea, a todo color, como ustedes ven acá, era un lujo muy extraño de esa época. Y como a mí no me alcanzaba con eso, se me ocurrió además cortarlo de esta forma. Se hicieron unos 1.500 afiches de este tiraje y la imprenta, que además fue una imprenta muy importante también, Artegraf, se tomó el trabajo de cortar de 50 afiches cada uno para que los lados quedaran todos perfectos y no tener diferencia entre un afiche y otro. Previo a este, que era el más complicado, había hecho este otro, que era para la Comedia Nacional, que es de invitación a la obra La Boda, que ya acá le metí un corte raro. No fue tan complicado, pero digamos que también marcó una cuestión distinta. También de esa época yo experimenté mucho con la tinta plata. Entonces tenemos, por ejemplo, este afiche del Ballet de Cámara de Montevideo, que es esas dos tintas, para aquellos que trabajan en diseño, es tinta plata con una tinta Pantone arriba. Pantone, en realidad estoy mintiendo, no había tinta Pantone en esa época. Las tintas las teníamos que ir a hacer junto con el imprentero, arriba de un vidrio, a mezclar colores a ver qué salía. Y bueno, a veces se parecía a lo que uno quería, pero bueno, poquito a poco eso fue mejorando con el tiempo. Después de ahí, en el año 85, la gente de Alternativa Socialista, que me convoca para trabajar en el semanario de ellos y dirigirlo del punto de vista gráfico, y tuve la oportunidad de trabajar con estos cuatro artistas nuestros, que son Álvaro Mengual, también docente de URT, Daniel Emeneger, ilustrador que hace, yo no recuerdo, pero cerca de 30 años que vive en España, Gerardo Mantero, artista plástico, y Gustavo Serrano, también ilustrador y caricaturista, de la escuela de Sabat, por decirlo de alguna manera, que también vive en España hace 30 años. Y en el año 86, como no me alcanzaba con lo que tenía, se me ocurrió meterme en el tema de la informática, y en Uruguay la computadora era una cosa totalmente nueva. Entonces, este señor que está acá abajo, que es el ingeniero Schubert Galo, era el gerente de Arnaldo Castro. Arnaldo Castro, que es el logo que les mostré hace un rato, era cliente mío. Y yo a Schubert lo conocía además desde el liceo, él había sido profesor en el liceo. Entonces, yo durante muchos meses me instalé a molestarlo sistemáticamente, de lunes a viernes, con un aviso de una revista que había encontrado, que hablaba de un programa que ese programa se llamaba PageMaker. Acá los más veteranos capaz que lo conocen, los más jóvenes seguro no saben ni de qué estoy hablando, pero los más jóvenes hoy usan una cosa que se llama InDesign. Bueno, el PageMaker era el papá de InDesign y pertenecía a una empresa que se llamaba Aldus, que viene obviamente de Aldus Manuzio, y yo terminé siendo consultor durante 10 años de esta empresa. Este era el sticker que usábamos para cerrar las cajas de los originales, y bueno, por acá quedó un recuerdo. Y Aldus se terminó fusionando con Adobe, o sea, por eso el InDesign es como el hijo de ese programa. Bueno, esto es lo que yo les contaba recién, ¿no? El PageMaker primero, la computadora mía era bastante parecida a esta. Aquel era el primer Windows, Windows 1.0, PageMaker 1.0, en inglés, no existía en español. Y los ingenieros Arnaldo Castro, que eran el gerente de software y el gerente de hardware, fueron a instalármelo porque nadie tenía la menor idea cómo funcionaba eso. Y tenía doble disquetera, aunque esta muestra la foto de una disquetera y un disco duro, porque hicimos una actualización. Y cuando lo instalaron, apareció un cartel que decía: se necesita el mouse, se necesita el mouse, se necesita el mouse. Nadie sabía lo que era el mouse. El mouse era aquel artefacto enorme. Era una cosa más o menos de este tamaño, para que se hagan una idea, que pesaba como 1,5 kilos. Y que, por supuesto, venía con disquets de 5 1/4. Había todo un proceso de instalación bastante tedioso. Y bueno, yo tuve que esperar 1.5 meses a que el propio Arnaldo Castro viajara a Estados Unidos, averiguara lo que era el mouse, trajera un mouse, y lo instalamos, y mágicamente apareció una flechita que era la salvación para todos nosotros. A partir de ahí, eso a mí me posibilitó un montón de cosas, entre ellas, bueno, ser parte de Aldus y de Adobe durante 10 años, trabajar con Apple en nuestro país también durante muchísimos años y en Argentina, y además en ese año, el 86, 87, hasta el 90 prácticamente, de México para abajo, el único consultor que había de Adobe y de Altos era yo. No porque yo supiera mucho, sino porque nadie se dedicaba a eso, era una cosa rara. De todas formas, es justo reconocer que en el año 84, de la misma forma que al poco tiempo surge el Windows, ya había surgido Apple, ¿verdad? Pero Apple era como comprarse una Ferrari, o sea, una cosa... O sea, si hoy una Apple es cara, bueno, en aquel momento era muchísimo más cara, ¿no? Si la más chica valía, por ponerle valor de hoy, $15,000. ¿Ah? O sea, que era inalcanzable. De todas maneras, al valor de aquella época, la PC esa que yo les mostré, que era un PC común y corriente, con el Windows y el Pacemaker, no bajaba de $8,000 o $9,000, ¿no? Bueno, en ese estudio, en el año 88, junto con Algaré, empezamos a trabajar en el diseño del diario La República. Ese es el logo, y por acá está lo que es la película del logo original. Bueno, negro sobre negro no se va a ver nada, pero no sé si lo logran ver ahí. Acá capaz que se ve un poquito mejor. Que se usó durante unos cuantos años, después se hicieron una reformulación del diario y lo cambiaron el diseño. Pero fue el primer diario digital que tuvo nuestro país. Yo trabajé en la etapa de diseño del diario, que duró más o menos unos 8 meses, hasta que se decidió su lanzamiento. Como Federico Fasano nunca me pagó el trabajo, dejé de trabajar. Es una costumbre, Federico, no en el hermano, hay que ser justo. Carlos es una buena persona. Y Algaré continuó trabajando durante varios años, acompañado además de Antonio Davesíes, que es otro colega también de larga trayectoria, que fue el primero en trabajar en una Mac. Fue como un año, o sea, Antonio pudo acceder a una Mac como un año después que yo ya tenía la PC. Y bueno, La República llegó a lo que llegó. En el año 89, también me convocan para pasar el diario oficial, que se hacía en plomo, el linotipo, o sea, tecnología del siglo XIX, pasarlo de un salto a lo digital. También fue un trabajo de un año, esa etapa bastante horrenda, pero que tiene importancia histórica, es la primera vez que salió el diario oficial en formato digital, hecha con el Pacemaker que yo le mostraba antes, que era puro texto, bueno, no es mucho más eso que el diario oficial. El diario oficial tenía más o menos unos 8 meses de atraso en aquel momento, en 15 días lo pusimos al día, y el registro de leyes, que era el otro trabajo que tenía que hacer la imprenta nacional, tenía 3 años de atraso. En 4 meses también se puso al día. Después no sé qué pasó. En el año 90, retomamos el tema del acuerdo de diseñadores gráficos y fundamos ya, en plena democracia, la Asociación de Diseñadores Gráficos. Eso que ven allí es la tapa del primer boletín, sacamos 14 boletines de forma gratuita, y quizás lo más importante del esfuerzo de la asociación, que lamentablemente después dejó de funcionar en el año 2000, es el haber logrado la primer carrera de diseño que hubo en nuestro país, que tuvo como semilla este pequeño encarte que tengo acá de la ORT, que es del 91 y el 92, fue el taller que yo le di a los que después fueron los docentes a partir del año 94. Hicimos el mismo intento en la UDELAR y en la Universidad Católica. En el libro, este documento, no, esta es la invitación, pero en el libro está además un documento en el cual se hizo un informe de un avance que había tenido la Universidad Católica. La Universidad Católica iba a tener la carrera. Después ese camino no prosperó y quedó la ORT hasta ya entrado el siglo XXI, en el cual las demás instituciones fueron incorporando la profesión. Y la última fue la UDELAR en el año 2009. Ah, perdón, ahí no mencioné. Bueno, una vez más, Algaré y otro viejo compañero de ruta, que es Marcos Larguero, también muchísimos años docente, y que pasó por algún momento por la Facultad de Arquitectura en su juventud. En el año 90, cuando gana Tabaré Vázquez la Intendencia de Montevideo, me vuelven a convocar para trabajar en la Intendencia, ahí ya como asesor, no como diseñador, en una reconversión de la imprenta, que en realidad era un centro de fotocopiado que tenía la Intendencia, alquilaba máquinas Xerox y gastaba fortunas. O sea, para que se hagan una idea, yo puse esa foto de ahí, que es una Heidelberg de dos cuerpos, es una máquina que debe andar en el orden del $500,000. Bueno, eso era lo que se gastaba en 3 meses, o sea, 3 meses que cortamos el alquiler de las máquinas Xerox, logramos comprar esa máquina y se producía a partir de ese momento, en pocos meses, prácticamente el 70%, 80% de lo que la Intendencia de Montevideo, en aquella época que gastaba muchísimo papel, utilizaba. En el año 93, junto con Jorge de Arteaga, Marcos Larguero, Gustavo Maca Wojciechowski y Jorge Sayagués, armamos un estudio de diseño gráfico, que a nosotros nos gusta decir que fue el primer estudio de diseño gráfico de diseñadores, en el cual los cinco estábamos al mismo nivel, todos tomábamos las malas decisiones, capaz que alguna buena alguna vez. Y yo trabajé poco tiempo, lamentablemente, con ellos, porque me contrató el diario El País para una reconversión similar a la del diario oficial, no tan drástica, porque pasamos de la fotocomposición a lo digital. Y uno de los trabajos muy lindos que hicimos allí fue los de la bodega Pisano, que todavía sobreviven. La bodega Pisano tenía un packaging espantoso, además totalmente incoherente. O sea, el mismo vino venía en 3 tipos de botellas distintos, era una cosa caótica. Bueno, fue un trabajo que llevó unos cuantos meses prepararlo y la instrumentación llevó como 2-3 años. Pero bueno, Pisano afortunadamente se transformó en una bodega de alta gama y con muchos premios internacionales. Así que fue una experiencia muy, muy bonita. Bueno, lo de RT que ya les comentaba. Y en el año 96 yo me vine a vivir acá a Maldonado, obviamente con mi familia. Y allí, obviamente, seguí trabajando con todo el tema de informática y surge una necesidad y ganas de buscar algo nuevo. Entonces, junto con Jorge Sagasti y Ernesto Mechoso, empezamos a investigar en teletrabajar, cosa que nadie entendía que estábamos hablando. Para eso usábamos aquel aparatito que está allí, que era un módem de 56K, para que se hagan una idea. Eso discaba a través del teléfono a una empresa en Montevideo que se llamaba UruguayNet, que a su vez discaba a Antel, que a su vez Antel discaba a Estados Unidos, y a veces ese proceso demoraba de 12 a 14 horas para poder conectarlos. No existía la web, o sea que lo que ustedes ven hoy, no había nada de eso. Así que después de 14 horas lo que teníamos era un pequeño chat en blanco y negro, en negro y blanco, que hacíamos alguna pregunta y en algún momento, horas o días, alguien contestaba. Preguntas tan tontas como decir, bueno, ¿dónde enchufo el mouse si se cuelga? Bueno, eso nos llevó a desarrollar herramientas de streaming, nos llevó a desarrollar otro tipo de productos, inclusive de educación a distancia. Y yo, mientras tanto, me mantuve siempre además trabajando en el área de diseño, todas las interfaces para esta compañía, que era además una empresa que de desarrollo fundamentalmente las hacía yo. Y bueno, seguimos avanzando, hicimos sitios web. Esta es una de las interfaces de la aplicación, que hoy podríamos decir, esto es básicamente lo que la gente joven conoce como Spotify. Yo después los invito, van a ver que no hay, más allá de cuestiones de código, no hay diferencia en funcionamiento y concepto. Nadie sabía lo que era trabajar a demanda, el concepto de online a demanda, nada. Eso nos obligó a montar un estudio de radio, de televisión, y un salón de clases en Montevideo, donde yo hacía demos todos los días para que la gente entendiera el concepto. Pese a todo, no lo entendían mucho, pero eso fue evolucionando y era una apuesta que en algún momento iba a explotar. Explotamos nosotros antes que ellos, sobre todo porque en el 2012 fue todo al diablo. Esta era la herramienta de educación a distancia, que es lo que están en la Universidad de la República, hoy se conoce como Plataforma EVA. De hecho, en algún momento estuvimos medio compitiendo uno con el otro. Después a nosotros no nos dio el cuero para competir con semejante monstruo. En el 2005, a raíz de esas desventuras, Constancio Larguía y Agustín Vialet me convocan en Buenos Aires a hacer una aplicación de streaming de contenidos que podríamos hoy perfectamente establecer el paralelismo con Netflix. Fue una aplicación que se hizo para el mercado norteamericano. Constancio, que era el dueño de la empresa, la presentó en Estados Unidos en aquel momento de búsqueda de capitales y ser emprendedor y todas esas cuestiones fantásticas. Pero bueno, el momento de internet era terrible, así que no, tampoco cuadró. Y en el año 2009 tuve la... En realidad yo venía haciendo algunos trabajos que después les voy a mostrar de Maldonado un poco antes. Fui convocado por el señor Fernando Salazar, que está por allí, a ser parte de la unidad de la Secretaría de Comunicación de la Intendencia de Maldonado, que Fernando dirigía junto con Angélica. Ellos dos eran el tándem que tiraba de este carro. El director era Fernando. Y allí tuve la oportunidad de conocer a otros tres grandes amigos, que son Luis Pereira Severo, que era uno de los directores de Cultura, Gonzalo Fonseca, otro de los directores de Cultura, y Gabriel Di Leone, que además los tres son escritores, más allá de que dirigían distintas áreas. Entonces yo, de alguna forma, Fernando también es escritor y periodista, así que yo me abusé de todos ellos, porque prácticamente podía hacer casi lo que quería, y había plata. Escoba nueva, barre bien. Bueno, afortunadamente la intendencia entendió en aquel momento la importancia de la comunicación visual, les dio fondos y ellos a su vez me dieron la libertad de poder trabajar, así que hicimos un montón de cosas que ahora después les voy a ir mostrando. Ya en el 2017, furor de los smartphones, junto una vez más con Agustín y con Jorge Sagasti, empezamos a desarrollar interfaces de celulares, con las dificultades de toda cosa que empieza, y también sitios webs. Esta es una interfaz de un celular, tener un sitio web ya con cuestiones de GPS, ubicación, etcétera, etcétera. Todo re fácil. Y en el 2018, agotador, Rodolfo. En el 2018 me presenté a un concurso nacional que había organizado la ANEP, y tuve la suerte de poder trabajar nuevamente con Angélica, que también había concursado y había quedado como directora de la Dirección de Comunicación Institucional de la ANEP. Yo sigo hasta el día de hoy, y bueno, esa es otra historia. Por acá terminó, digamos, mucho de esto que yo les cuento está en el libro que les voy a ir pasando. Y bueno, lo de Casabella ya se los conté. Estos son, voy a pasar rápidamente para llegar, les voy a empezar a mostrar cosas. Esto, disculpen la desprolijidad, pero en el 95, que no lo conté ahí, como estaba aburrido también, además organicé uno de los primeros foros de gráfica en la Biblioteca Nacional. Este era el afiche que hicimos para Imágica, que era como le llamábamos, en el cual, además de mostrar la tecnología era una excusa para juntar plata para poder hablar de temas que a nadie nos importaba, que a nadie le importaba. Entonces, la forma de foro tenía una exposición que anduvo muy muy bien, después en la prensa fue muy reconocida, y también fue uno de los puntapié en esta materia en aquella época. Esto ya se lo mostré. Estando en mi estudio en Montevideo, tuve la enorme suerte de poder trabajar con dos personas que todos ustedes seguro conocen. Uno es este señor, no precisa presentaciones. Este afiche, digo, yo lo muestro siempre porque es un afiche que no se hizo para Uruguay, es un afiche que se hizo para una gira que hizo en Escandinavia Rubén Rada. Y acá tengo la foto original que usé para poder hacer el afiche. Obviamente es una foto en papel, después los que quieran arrimarse la pueden ver. Y acá, que no lo van a ver, pero yo se los muestro, sobre todo para los que estudian diseño, estos son los slides de donde se sacaba las copias para poder hacer... se van acá. Cuando los slides no eran de esa forma, eran más chiquititos, eran de esta forma, ¿verdad? Y esto que yo tengo acá en mi mano, esto que yo tengo acá en mi mano es ni nada más ni nada menos que el lanzamiento del Peugeot 205, que como no se podía sacar nada de dentro de la computadora en color, porque no existían las impresoras a color en nuestro país, lo que hicimos fue fotografiar cada una de las pantallas para esta presentación que se hizo en el Prado. Bueno, y acá yo tengo todavía algunos de los slides que Armando Sartorotti, con un cucurucho que hicimos de cartón negro, puso la cámara con un trípode, digamos, sacando uno a uno la presentación. Hoy lo haríamos en PowerPoint o en cualquier otra cosa. También allí me tocó trabajar con otro personaje que supongo que también conocen, Jaime Ross, que al igual que como le mostraba antes, acá tengo la foto original de este disco en particular, que acá abajo difícilmente se ve, pero hay una rayita azul que indica el encuadre que yo le marcaba a la imprenta, que era lo que quería usar en la tapa. Este disco, que fue una especie de bestseller cuando salió, además de que está muy baqueteado ya con los años, fue el primer disco que en nuestro país se vendió además sellado en celofán. Antes los discos venían o así, o venían adentro de una bolsa de nylon que lo que vendía Palacio de la Música. Pero como Jaime era un rockstar en aquel momento, no solo logró que la discográfica pagara la tapa forrada, sino que además me permitió hacer un sobre, como se hacía en Estados Unidos, que contenía la foto en su totalidad, con los créditos acá abajo y además acá atrás las letras de las canciones, y además la etiqueta del disco, que de un lado es la misma calle sin él, para yo poder usar el centrado del agujero del disco, y en la parte de atrás hay un juego de perspectiva hecho a RapidoGraph, que es el mismo que yo utilicé además en la contratapa del disco, que tiene unas niñitas muy finitas dibujadas todo a mano, ¿verdad? La tipografía de acá está hecha con fotocopia y aplicada posteriormente. Vale. Como eso anduvo muy bien y fue récord de ventas en una semana, a los pocos días el sello Orfeo, que pertenecía al Palacio de la Música de aquella época, sacó una antología de Jaime, y este fue un encarte especial que se hizo con estas piezas que hay acá, que las fotos no quedaron para nada. En realidad las fotos quedaron bien, la impresión es pésima. Eran pequeñas esculturas en arcilla y en alambre, combinadas con ilustraciones, y tenía algunas fotos adentro de, y obviamente las letras de las canciones que estaban allí. ¿Qué más de esa época? Bueno, ahora también se habla de una tecnología, un sistema operativo que se llama Linux, que es bastante conocido por la gente que trabaja en informática. En el año 91, pobrecito está maltrecho, este fue el afiche del primer encuentro de Unix. El Linux está basado en una tecnología que se llama Unix. Este fue el primer encuentro de Unix que se hizo en el Río de la Plata. Y bueno, el afiche que está hecho en imprenta GAS, está hecho a tres tintas, de la misma forma que me odiaron cuando usaba el plata en los otros afiches, acá con el dorado, con la tinta oro. Las tintas metálicas son muy caras y además son muy difíciles de limpiar las máquinas, por lo cual las imprentas no las quieren usar. Yo igual acá les hice hacer, bueno, este collage que lo hizo mi hermano, está hecho pedacito de papel por pedacito, o sea, yo hice un boceto a lápiz y después arriba fuimos pegando papelitos negros hasta lograr la figura. Este es otro disco experimento de Mariana Ingol, cantando temas de Leo Maslía, que esto sí es un patchwork total, tiene no sé cuántas fotocopias y recortes y pegos, tiene, bueno, desde personajes de Inodoro Pereira, de Fontana Rosa, que inclusive yo los usé atrás en la etiqueta, otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, con los hermanos de Lien, la película, etcétera, etcétera. Y después, si quieren verlo de cerca, la forma en que yo degramé el texto acá, me llamaron aterrados de la imprenta porque yo me había equivocado y había quedado todo torcido. Y sobre todo el lado B, que además está pata para arriba. Entonces pensaban que era un error. No fue la única vez que me pasó una cosa de este estilo. Pero bueno, fue otra cosa divertida. En el año 97, ya viniendo a Maldonado, acá en Punta del Este, cuando el Conrad todavía inclusive no se había terminado de hacer, todavía había unas partes en obra, logramos hacer, este es el programa, el Congreso Internacional de Icograda. Icograda es la Asociación Mundial de Asociaciones de Diseñadores Gráficos. Y tuvimos, con un arduo trabajo, la posibilidad de ser sede, es como si fuera el Mundial de Fútbol, pero de diseño gráfico, ser sede acá, pasó sin pena ni gloria, pero vinieron realmente monstruos del diseño, como Shigeo Fukuda, o por ejemplo, el creador del Photoshop. Estuvimos tomando mate y comiendo asado en lo de Rubén. Y bueno, esto es un trabajo que hizo Diego Toco, donde está la programación de allí del Congreso. Sigo por Maldonado, algunas tapas de libro. Esta es para Lupe, de Las Ocho Manzanas, un libro de historia de una querida profesora de acá de Maldonado.
María Díaz de Guerra.
Mientras tanto, también trabajaba para esta empresa, que capaz que alguno la conoce, que esto es un folleto de un congreso que también hicimos acá en Punta del Este en el año 99. Y bueno, fue cuando Apple había abandonado en ese momento la manzana a color. De todas maneras, yo había hecho para su representante local, Mundomac, que es una empresa que todavía existe, esta tarjeta navideña, que lo que tiene, digamos, más allá que estos los colores del logo, lo divertido que tenía era cuando se abría, se generaba el arbolito con el logo de Apple allá arriba. Al año siguiente, o al anterior, no me acuerdo bien, la otra tarjeta que habíamos hecho era esta, que también se le complica la imprenta. Obviamente, si era Apple, la gente no sabía lo que era Apple, había que presentar la manzana, entonces la tarjeta era esta que está acá. Esta ilustración después se transformó en el sitio web de Mundomac, o sea, cada uno de estos elementos era un ícono que cuando se cliqueaba te llevaba a distintas opciones. Otra empresa para la que trabajé mucho tiempo fue la empresa TIG Informática, que era una empresa de desarrollo de software, que tenían este producto, producto PSI, que es un producto de contabilidad, que acá manejamos un concepto de, en vez de mostrar máquinas, empezamos a mostrar cosas que tenían que ver con nuestra naturaleza y darle un carácter realmente distinto a lo tradicional que venía en nuestro país. Y tiene como particularidad que tiene una hoja semitransparente. Como verán, nunca ha dejado de complicar a la vida de las imprentas, ¿no? Entonces, la hoja, en realidad la página siguiente no tiene absolutamente nada. Y el texto es el que está trabajando allí. Y bueno, era algo distinto a lo que había. También para Arnaldo Castro sacábamos esta revista que llamaba Interacción, en el cual hicimos esta ilustración, que era una especie de placa de PC, pero que era el perfil del puerto de Montevideo, de la ciudad vieja de Montevideo. Ahora es bastante común, pero en aquel momento fue algo relativamente novedoso. En el año 99, yo les había comentado muy al barrer de que trabajé para el diario Acá se murió esto, ¿no? A ver si vuelve. Ahí está. Trabajé para la revista Arte y Diseño, en la cual rediseñé el logotipo. La revista Arte y Diseño, como le dice su nombre, se dedicaba fundamentalmente al tema de arquitectura. Y hasta ese momento era un suplemento en formato periódico, bastante ordinario, de calidad de impresión y de papel. Y el salto de calidad que yo lo puse como condición para trabajar en ella fue el transformarlo en la revista que, hasta el día de hoy sigue siendo algo similar. Estas son tres tapas, allí hay otra más. Y en el año 2000, además, hicimos un suplemento que es lo que se dice aquí, una carta de vinos sobre los vinos blancos y los champans, en el cual, bueno, a diferencia de lo que se hacía en nuestro país, yo le di un gran predominio a la imagen, los títulos eran muy pequeños, se leían, pero digo, lo importante era transmitir otro tipo de concepto. Seguimos avanzando los años. En el 2003-2004 hice este librito para la Intendencia, un librito es un librito sobre peces, sobre la pesca que se puede producir acá en nuestro país, que también tiene un montón de... Lo que tiene es que hay una foto, en general muy mala, de cada uno de los animales. Y bueno, tenía un trabajo, digamos, de diseño bastante importante para lo que fue la época. Continuando con la Intendencia, uno de los primeros trabajos que me pidió Fernando fue a raíz de una compra muy grande que se hicieron de libros. Entonces yo hice este afiche, ¿sí? En el cual, no sé si se logra reconocer, pero cada una de las caras que vemos allí son los autores que se habían elegido para esos libros que se habían comprado nuevos. Y bueno, de alguna manera ahí hay recursos que tienen que ver con el pop art y otras cuestiones, ¿no? Que las cuales obviamente son parte de mi formación. Siguiendo con los afiches, aunque es medio desordenado todo esto, otro de los afiches que hicimos fue para... Este es uno, habíamos hecho otro, para el encuentro de títeres. Este era el quinto, ya habíamos hecho el cuarto. La Intendencia el mes pasado largó acá el primero, se ve que se olvidaron de que hubo siete antes. Fue un error. Pero acá está la constancia impresa de que hubo siete antes de eso. Y este fue un afiche totalmente tipográfico. En su momento significó todo un reto porque era juntar una cantidad de conceptos, entonces poner imágenes al respecto era muy complicado, así que yo lo que hice fue jugar con distintas tipografías. Fue un trabajo conjunto con Angélica bastante intenso, por decirlo de alguna manera, por la complejidad que tenía, además un tema que ahora ya es común, pero que en aquel momento se estaba poniendo sobre la mesa, ¿no? Obviamente no podían faltar los festivales de cine. Yo tomé el primero que trabajé, fue el 15º festival. Ese es el afiche. Perdón, había trabajado en realidad en el 14, que no se hizo afiche, pero este era el catálogo. Que después, obviamente, adentro tiene además un diseño bastante particular, porque tiene fotos, está todo un detalle por cada una de las películas, etc. Este modelo lo seguimos trabajando. Al año siguiente se hizo el 15. Yo había, de alguna forma, acá no sé si se logra ver, pero la idea era además darle, de alguna manera, un carácter local a lo que estábamos haciendo. Entonces, sin duda, Maldonado se identifica con el tema del agua, la playa. Entonces yo empecé a incorporar en el tema del festival el tema de la arena, que Después, en el 15, estaba también presente y ya en el 16 tomó un rol mucho mayor. De hecho, esta escultura, que es el premio que se entrega a los ganadores, es una escultura de Octavio Podestá, hecha en bronce. Yo logré que me la prestaran, la enterramos en la playa, tuve que firmar no sé cuántos papeles para que me la prestaran, y esperar que las olas la barrieran un poquito como para poder irla limpiando hasta llegar a la, bueno, a la foto que queríamos. Este afiche se lo mostré. Después, cuando se cumplieron 105 años de Punta del Este, nos convocó, era la aventura en ese momento, el alcalde, y a partir de la base de un diseño de Carlos Páez Milaró, que es quien hizo el logo, digamos, del municipio de Punta del Este, yo planteé este afiche conmemorativo, utilizando un poco el concepto de don Carlos. También tuve la suerte de que la orquesta departamental cumpliera 150 años, entonces hicimos una serie de materiales entre los cuales estaba este afiche. Muchos de estos afiches iban acompañados además de su catálogo, de su programa, ¿no? Entonces, esta foto es como la foto de la primer banda que hubo acá en Maldonado. Y bueno, fue otra de las cuestiones. Después Maldonado fue ciudad cultural. Vieron que hay un convenio a nivel latinoamericano de que la capital de la cultura va rotando en distintos países. A Maldonado le tocó en este año. Y bueno, yo quise jugar con el tema más representativo de Maldonado, que es obviamente la Torre del Vigía. Y por el tema de Uruguay, bueno, tomar ahí, que no sé si se logran ver, de alguna manera, en América del Sur, de Don Torres García, que es una cosa muy identificada fuera de nuestro país. Yo les decía que ahí hacíamos programas, obviamente los programas venían con sus afiches correspondientes. Este es el del Festival Internacional de Guitarra, que hicimos el primero, segundo y tercero. Este es el programa del tercero. También hacíamos, como yo les decía, los de la orquesta departamental. Y otra de las tareas que hacíamos era el sacar todos los meses, una agenda de actividades culturales, que lo que hacíamos era tener un modelo y le íbamos cambiando los colores, además de obviamente el nombre y la programación interna. El objetivo de todo esto, como ustedes verán, es una paleta bastante específica de colores, que después o antes, en realidad, no importa el orden, se vio reflejada en informaciones institucionales que suelen ser bastante duras. Esto era una rendición de cuentas de aquel momento, que siempre es una cosa tediosa, gris, pesada. Bueno, entonces, Fernando y Angélica me plantearon el desafío de decir, bueno, vamos a tratar de hacer algo lindo. Yo no sé si quedó lindo, pero por lo menos quedó bien estridente. Entonces, para cada uno de los municipios elegimos un color. Tenía una pequeña ilustración que de alguna manera representa ese municipio. Yo los voy a ir pasando lo más rápidamente que pueda. Este era el último. Y después había uno que era el general, que era como el alma mater de la cuestión, que era este otro, que como no teníamos plata para hacerlo, plata lo hice gris. Pero que también, como verán, digo, normalmente este tipo de informes suelen ser en A4. Bueno, acá lo jugué, le dije, bueno, vamos a molestar bastante, vamos a hacerlo en A3. Y eso me permitió hacer una diagramación además muy liviana, muy fácil de leer, que además, bueno, las separaciones de cada sección eran importantes. Y bueno, por algún lado creo que tienen algo de fotos. Otro trabajo súper interesante que hicimos fue estos CDs, que fueron 6, que después si se pueden arrimar se van a dar cuenta que además están en braille, porque eran cuentos que gente de la intendencia fue, grabó y leyó, ¿sí?, para luego distribuir a los niños de la escuela de ciegos que tenemos acá en Maldonado. Entonces, yo no tuve mejor idea que decir, bueno, está bien, si son ciegos, lo que estaría bueno es que ellos mismos puedan saber de qué es lo que están haciendo. Entonces, nos tomamos el trabajo de poder pasarlos en la máquina braille de la escuela, y cada uno dice, digamos, en braille lo que tiene en la tapa. Son trabajos de esos pocos convencionales. Otra cosa que hicimos fue este pequeño folleto, que era de presentación del Centro de Convenciones de Punta del Este, que se necesitaba, creo que para viajar, la presentación iba a ser en otros países, entonces elegimos un formato pequeño para que no pesara tanto en las valijas, porque si no era el costo era enorme. Y yo allí además utilicé una vez más una tinta metalizada, pero en este caso agarré cobre, que era la que me faltaba. Entonces, bueno, con un esquema que había hecho la gente que diseñó, los arquitectos que diseñaron el centro de convenciones, pude ir armando, y después, bueno, hay renders y algunas fotos del lugar. También se hicieron otro tipo de manuales, que se generaron una serie, como estos dos manualcitos, que en realidad había más, había otro que yo no traje. Y de esa época, salió esta serie de folletos de los museos, que además de los museos, se incluyó un día del patrimonio de aquel momento, y además uno del parque indígena y uno del Arboleto Lucich, que posiblemente el Arboleto Lucich fue el que circuló más, capaz que lo conozcan. Tenía la particularidad además de que tenía un mapa adentro con los recorridos del Arboreto, cada una de las especies especificándole. En aquel momento las especies estaban todas numeradas, así que se podían reconocer cuáles eran, y lo mismo habíamos hecho con el parque indígena. En este caso le podemos poner además las fotografías. Después, para la parte privada, esta fue una tapita de una guía del Mercosur, que fue una publicación que circuló bastante. Todas estas cosas internet las mató, ¿no? Eso no tiene ningún sentido en el día de hoy. Pero bueno, se repartía en el peaje de Solís cuando llegaban los turistas, y acá contaban con la información típica de cada zona, digamos, de Maldonado, con un mapa de dónde estaban ubicadas las cosas. Un trabajo de preso, la verdad. El resultado no es una gran maravilla, pero daba mucho trabajo hacerlo en aquel momento. Entre otras cosas que hicimos también para la intendencia fue, porque siempre fue una cosa que a mí me apasionó y me sigue apasionando, era trabajar con periódicos. Entonces, para las corridas, tanto la San Fernando como la San Antonio, en vez de hacer ese programita triste que se hacía antes, decidimos hacer estos periódicos grandes a color, que por supuesto no lo pagaba la intendencia, lo pagaban los patrocinadores, ¿no? Digo para que quede claro por las dudas de que se estaban malversando fondos. Este es uno de ellos. Normalmente para cada año cambiábamos las figuras de los atletas y además el color, de forma tal que se distinguiera fácilmente el uno del otro, ya que el contenido básicamente era lo mismo, el tema de la hidratación, etcétera, etcétera. Más de lo mismo. También hicimos algo similar para el carnaval, donde estaba además toda la programación del carnaval y los distintos tablados para que la gente pudiera acceder con mejor información. Después, otra de las cosas que había armado, que eso sí era nuevo, el Departamento de Cultura de la Intendencia, fueron los encuentros de escrituras, que en el libro hay algún afiche. Lo voy a pasar todo esto de largo, voy a llegar ahí. Estos afiches que son los del encuentro de escritura, además, en vez de hacer el tradicional programa, bueno, hicimos un periódico como si fuera de época, una especie de guiñada, en la cual contenía, bueno, toda la actividad, más información sobre las actividades del encuentro, todo como si fuera una cosa del siglo XIX, ¿verdad? Sobre todo porque era lo que reflejaba mi cabeza. Después, como este fue un periódico que hicimos también para el Festival de Cine, o sea que además del programa que ya les había mostrado antes, se hacía esto de forma más masiva, que de alguna manera resumía lo que estaba en el catálogo, obviamente también financiado por sponsors. Acá hay dos distintos. Y como la gente lo rezongaba a Fernando y Angélica porque decían que no informaban nada, bueno, sacamos además un periódico. No les alcanzaba con lo que hacíamos. Así que empezamos a sacar este periódico, que después lamentablemente se descontinuó, en el cual, bueno, eran notas informativas ya sobre cosas más mundanas, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con saneamiento, llamados, etcétera, etcétera, cuestiones de salud, bueno. Como verán, el tema de vivienda, temas de alumbrado, etcétera, etcétera. Cosas más del ABC, como le llaman ahora, de las gestiones municipales. Por otro lado, bueno, yo les contaba que además había trabajado para el Universitario de Punta del Este, que también los convencí de hacer un periódico. Entonces sacamos este periódico, que salió a algunas ediciones, yo les voy a mostrar rápidamente las tapas nomás. Algunos tenían temas específicos, como este de Kant, y esto salía como un suplemento del Correo de Punta del Este. Se distribuía junto con el Correo de Punta del Este en forma gratuita. Salieron algunos números, bueno, después dejó de existir el UPE y por lo tanto, bueno, desapareció el periódico. Otra de las cosas en las cuales trabajé, y me prometo que ya estoy terminando, es para el Hemocentro de Maldonado, además de hacer el logo, estuve un tiempo trabajando con ellos, entonces allí sacamos una folletería, que es, quizás la hayan visto alguna vez si fueron alguna de las jornadas de donación, en la cual se explican, bueno, los motivos de donar, el tema de la féresis, el tema de licencia de conducir, las preguntas más frecuentes que tienen que ver con el tema de embarazo, fumadores, enfermedades, etc. Y también, y no iniciativa mía en este caso, el Hemocentro sacaba este periódico, que no era así, llamaba La Vida Vale. Cuando yo empecé a trabajar con ellos ya iban por el número 2, que se hacía a dos tintas, se imprimía en el diario La República, la impresión era muy mala. Poquito a poco fuimos ganando terreno. Y este fue uno de los últimos números, y yo lo muestro porque además tiene un trabajo del punto de vista gráfico muy importante, y es no tanto la tapa, sino que adentro tiene además en cada página una infografía. Una infografía es esto que ustedes están viendo acá. En materia de diseño, quizás sea de los trabajos más difíciles, aunque no parezca, el realizar este tipo de que va más allá de la ilustración, no es solamente la ilustración, sino que hay que sintetizar una cantidad de cosas, como por ejemplo, bueno, esta que es complejísima, que es todo el proceso de regeneración del glóbulo rojo. Esto me llevó 2-3 meses, porque además esto está hecho para entregarlo en las escuelas a niños de tercero y cuarto de escuela, con lo cual yo tenía que traducir el lenguaje de los médicos y de los técnicos en hemoterapia a un lenguaje que los niños y las maestras pudieran entender. Y bueno, estas infografías lo que explican son aquellas cuestiones del cuerpo humano y otras que no son específicamente del cuerpo humano que se vinculan al tema de la donación. Bueno, esto es una parte simplemente de sociales que tengas. Y también para el Hemocentro, cuando cumplió 5 años, hicimos este libro, que tiene, digamos, una diagramación también un poco particular, visualmente muy fuerte en lo que hay adentro. También hicimos el de los 10 años, que no lo traje porque si no esto se hace absolutamente interminable. Y por último, hablamos después, ya llegando al 2018, yo les decía, bueno, que empecé a trabajar con Angélica nuevamente en la NEP, y cuando Angélica hizo su última rendición de cuentas, presentamos una serie de documentos que son estas revistas o librillos, como lo quieran llamar, que le dimos una característica especial a cada uno de ellos, basándonos fuertemente en la fotografía y la nueva trama, y además, algo que no es menor, es en el nuevo logo de la NEP, que fue un trabajo que Angélica había empezado a hacer como un año y medio antes de que yo llegara a la NEP, junto con el estudio de Gustavo Lorenzo, que ahora se llama Guinda, en aquel momento los muchachos llamaban Polder, un trabajo muy serio en materia de imagen, que lamentablemente, bueno, una vez más los políticos, que no entienden un pomo del tema visual, decidieron meterle el escudo uruguayo acá adelante, que nadie sabe muy bien por qué, aunque hay una carta del Poder Ejecutivo que dice que no se debe de usar, que yo la guardo con mucho cariño, pero digamos que estos fueron los últimos, primeros y últimos pasos de una imagen que, es más, entonces jorobábamos con un colega brasileño, que pudiera hacer un libro que es la historia de un fracaso, que es todo lo que es la implantación de este logo, que yo lo tomé como un proyecto personal en el cual vengo trabajando desde hace 4 años, y bueno, como en las pelotas de pool, ¿no? Así rebotando en todos lados, a veces salen las cosas bien, a veces salen las cosas mal, pero cabe destacar que la ANEP es el organismo del Estado más grande de nuestro país, tiene cerca de 70.000 funcionarios, más de 1.200 locales en el territorio nacional. Obviamente no hay nada más lejano que la escuela rural, y eso hace que la tarea sea compleja, requiere de un esfuerzo que además no lamentablemente quedó trunco, que es el poder ir asesorando y enseñando a la gente que utiliza localmente cada imagen, bueno, las necesidades. Pero bueno, eso es otra historia. Yo los voy a dejar un ratito con Angélica y después me comí, que no se los voy a mostrar, me comí todas estas tapas de libros, de civiles, que yo las dejo por acá y después si quieren vengan y bichen. Casi todos son libros de poesía. Quizás este es uno bastante querido por mí, que es La ballena de papel, que son todas, es una antología de poesía de Maldonado. Después, de nuestra flamante ganadora del premio Cervantes, Cristina Perirossi, esta es la tapa del libro, de uno de sus libros, y también del otro ganador de, a ver si lo tengo por acá, bueno, no importa, dije que no se los iba a mostrar. Gracias.
Bueno, me toca a mí, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿me escuchan?
Sí.
¿Se escucha? Después de esta... Ya me trajeron, gracias. Después de esta presentación, uno siempre está tentado a decir qué puedo aportar después de esta presentación de un recorrido vital, de un recorrido profesional, con la exhaustividad que planteó Bebe. Sin embargo, yo creo que sí puedo hacer una lectura de algunas cosas que Bebe no se va a animar a decir sobre él, por pudor, no porque no las sepa. Y también rescatar algunas cosas que, bueno, que son como invisibles y que solo al ver el producto, uno imagina que hay un gran trabajo atrás, pero no siempre puede identificar, porque bueno, si no es el métier de cada uno, no siempre se puede identificar todas las cosas que muchas veces una persona que realiza un oficio, como este caso, porque me gusta llamarme así, oficio más que profesión, después voy a decir por qué, tiene que tener en cuenta a la hora de trabajar y de elaborar un producto. A mí, primero, no quiero saltearme algo que me parece precioso, y es, bueno, primero estar acá, que es un lugar de cultura en el departamento, y eso me parece maravilloso. Maldonado siempre ha sido como receptor de mucha cultura, pero siempre ha sido esquivo a que la cultura quedara como asentada en los lugares, ¿no? Los lugares le cuesta mucho permanecer en Maldonado. En Maldonado, cuando digo en Maldonado, el departamento, cuesta tener espacios para encontrarse, para tener lugares de exposición. Y ahora, bueno, por suerte, son más recurrentes, pero también son muy difíciles de sostener. Entonces, me parece que, bueno, que estar en un lugar como este es un privilegio, es una maravilla. Y la otra cosa que quiero decir, que no me quiero saltear, es que acá, bueno, a muchos los conozco de larga data justamente porque el trabajo de Bebe nos unió, ¿no? En el caso con Fernando, que hoy Bebe lo nombraba, bueno, yo soy de una vida pasada amiga de Fernando, pero sin embargo el tema de trabajar juntos no siempre con los amigos funciona bien, más bien que en general funciona bastante mal. Entonces, bueno, el hecho de volver a encontrarnos acá y charlar de cosas que hicimos hace cuántos años, porque yo soy malísima en el tiempo, pero hace muchos años.
10, 11 años algunos, ¿no?
Entre 15 y 10 años. Me lleva a pensar varias cosas. En primer lugar, que todo este trabajo que hicimos en conjunto no nos destrozó la relación. Eso parece una obviedad, pero esto que muestra Bebe acá muchas veces generaba mucha tensión, ¿no? Porque había que ponerse de acuerdo sobre muchas cosas. Y en general, el trabajo de un diseñador y el de comunicación institucional en general es un trabajo muy a demanda, ¿no? Y nosotros tres nos queríamos salir mucho de eso, de ese trabajo a demanda. Y el trabajo de Bebe, estoy hablando de la Intendencia de Maldonado, da cuenta de eso, de que nos queríamos salir de la demanda. Porque en general, en las instituciones, cuando se piensa en la comunicación, lo que se suele pensar es, vamos a hacer tal evento y entonces le vamos a pedir a los de comunicación que hagan tal o cual cosa, un afiche, un logo, y le pedimos esto, y que hagan un librito y un no sé qué. Y entonces, en general, lo que uno piensa es que como está en una institución, lo que tiene que hacer es hacer lo que le piden. Bueno, por suerte la desobediencia nos acompañó siempre y que nos siga acompañando siempre, y una de las tareas que más teníamos que hacer con Bebe y con Fernando y también con Mónica, que Mónica está acá y participaba de ese tiempo precioso que tuvimos en la Intendencia, en el equipo de comunicación, una de las primeras cosas que estábamos convencidos que había que hacer era no trabajar solo a demanda. Entonces, eso para un diseñador, obviamente, es un gran desafío, porque le exige producir mucho más, estar como mucho más alerta en lo creativo, pero también es un margen que no siempre tenés, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, recuperar eso, que nos encontramos de vuelta acá, que recién estaba Gustavo y se fue, que era secretario general de la Intendencia en ese momento, y que está Nelly de acá, que estaba también en la parte de planeamiento, ¿no? Con compañeros que te encontrás, con los que trabajaste juntos y con los que tuviste que decidir esa cosa que hoy se muestra como un artefacto digno de ser mostrado, ¿no? Que muchas veces en las instituciones lo que pasa es que justamente hay una producción, ¿no?, medio como a granel, y no se recupera todo ese proceso que hay que hacer. Y bueno, y tenemos la suerte de que tenemos a Bebe, que es un gran coleccionista de su propia obra y de otros y de otras, que nos permite también ver esto en retrospectiva, ¿no? Porque como hoy tenemos todo acá, ¿no?, muchas veces no tenemos las impresiones, ¿para qué? No, yo tengo, me ocupa pila de lugar, pesa, lo tengo en casa y no sé qué, lo tiro, cuando lo necesite lo imprimo. Mentira, no lo hacemos ni con las fotos familiares, por lo tanto tener esto acá a disposición, poder verlo, tocarlo, es muy importante, en una era donde el objeto se va perdiendo, ¿no? Este, como objeto de admiración. Y esto me parece que es importante. Bueno, eso era lo primero que quería decir. Lo otro que quería comentar, yo me hice acá un apuntecito porque como veo es tan riguroso, yo dije, voy a ir preparada, porque bueno. Lo primero que quería comentar es este, algo que está atrás de todo el trabajo de Bebe, que sobre todo se ve en los en todo el trabajo que hizo para las instituciones, que es un trabajo no solo de diseñador, o como dijo Ignacio hoy cuando lo presentaba, no es esto una compilación de diseños, es mucho más que eso, ¿no? Es historia, es biografía contada a través del hacer, que no tampoco es tan sencillo, es la historia de otros también, porque no habla solo de sí, sino que eso de tener las fotos ahí abajo a mí me parece una cosa preciosa, porque en Uruguay a veces nos cuesta mucho reconocer que en realidad todo ese periplo no lo hacemos solos, ¿no? Alguien habilitó a que sucediera y alguien acompañó a que sucediera y alguien se sigue acordando de que eso sucedió, ¿no? Por lo tanto, eso me parece que también en la obra de Bebe es muy clara y en la presentación de su libro es muy clara. Y otra cosa que Bebe nos permite, de las que nos permite hablar, que él hace como una entrada por el diseño, tiene que ver con esto de la comunicación institucional, que yo prometo que no voy a ni a dar una clase ni a hablar de lo que es la comunicación institucional, pero la comunicación institucional, que ahora lo escuchamos mucho más, ¿no? La comunicación institucional de los organismos del Estado, de las empresas, etcétera, hace muchos años, cuando Bebe se empezó a dedicar a esto, era impensable, ¿no?
Nadie tenía ni idea.
O sea, creo que no tenía ni siquiera ese nombre, ¿no? En realidad, el Estado importó ese nombre de los trabajos que se hacían de comunicación de las empresas, más desde el mundo del marketing, ¿no? Obviamente, la comunicación institucional tiene otro montón de componentes que el marketing no tiene o que el marketing no repara, porque en general la comunicación institucional está pensada para dialogar con la ciudadanía, por lo tanto, y no con los consumidores. A veces la comunicación institucional se mete un poco en ese brete y termina hablándole a consumidores solamente y no a ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero Bebe lo que nos está mostrando ahí es cómo también hay un desarrollo de la comunicación institucional, no solo del diseño. Y dentro de la comunicación institucional también cómo hay un desarrollo como casi que de una subdisciplina o de un subdominio, que es el tema de la identidad visual, que no siempre fue así, porque antes las viejas, no sé, equipos, oficinas de comunicación de los organismos, de las empresas, eran más equipos de prensa, ¿no? Que lo que buscaban era básicamente como informar en el sentido más laxo, ¿no? A la gente, a la ciudadanía, a sus consumidores, a sus integrantes de la empresa, de las cosas que hacían. El diseño y la comunicación visual vino a aportar otras cosas, ¿no? Y se nutrió obviamente de otras disciplinas también, ¿no? Por supuesto, de las ilustraciones, de la arquitectura, de un montón de otras disciplinas, pero le vino a poner a la comunicación un componente que cada vez, por una cuestión de cambios de época, cada vez va teniendo mayor preponderancia, porque básicamente hoy justamente lo que sucede es todo lo contrario, y es que tenemos una comunicación institucional sumamente colonizada por lo visual y el texto está reducido a la mínima expresión. De hecho, empezó a aparecer en todos lados el tiempo que nos lleva a leer algo, y parece que si ese tiempo se excede ya no sirve para comunicar, ¿no? O sea, que todo esto de la comunicación también está, entre comillas, preso de la época en la que vivimos.
Sí, los 240 caracteres de Twitter, por ejemplo.
Exactamente, hay un montón de restricciones que un montón de cuestiones nos van poniendo, entre ellas, por supuesto, los desarrollos tecnológicos, que hacen que la imagen tenga más presencia. Ahora, eso no es necesariamente una buena noticia para los diseñadores, si los diseñadores no son buenos. Ni siquiera es una buena noticia para la comunicación institucional si los diseñadores no son buenos. ¿Y qué quiero decir con los diseñadores buenos? Y ahí voy a tirar mi primer piropo a Bebe. Un diseñador bueno, por lo menos hasta donde yo he analizado, porque he trabajado con muchos diseñadores o con varios, no sé si muchos porque tampoco soy tan vieja, pero con varios diseñadores, para mí tiene que tener dos condiciones. Por supuesto tiene que tener formación, saberes. De hecho, si ustedes se dieron cuenta todas las cosas que mostró Bebe, no habla solo de los saberes que tiene respecto a cómo diseñar y a cómo ilustrar. Habla de una cultura general, ¿no? Para yo poner una imagen y no poner otra, tengo que tener una cultura general que me habilite a interpretar. Bueno, para mí, un buen diseñador, como es Bebe, y que este trabajo da muestra de eso, tiene que tener como dos características fundamentales. Una es ser intérprete, ser un buen intérprete. Un diseñador tiene que ser un buen intérprete. ¿Por qué? Porque en realidad con el diseño vamos a tener un producto. Pero para que este producto tenga algo que ver con lo que quiere decir, tiene que saber escuchar e interpretar, traducir eso en lo que va a ser, ¿no? Entonces, ese es un componente muy, muy importante, porque no es haceme esto y entonces salió esto maravilloso. No. Para hacer esto, habrá interpretado qué cosas había antes, qué tipo de imagen quería imponer en ese momento, qué colores podían ser los que más cuajaban en la época o al revés, por qué queremos buscar algún color que sea disruptivo o por qué queremos jorobar a los de la imprenta con otros formatos. Y bueno, porque capaz que queremos hacer un llamado de atención y que en vez de que todo parezca igual, queremos que justamente ese producto, ese material, ¿no?, nos saque de lo rutinario. Entonces, eso de ser un buen intérprete es algo muy, muy importante, sobre todo porque en general, quien diseña, salvo ocasiones que donde el diseñador sea quien define lo que va a hacer y para lo que lo va a hacer, pero en el mundo de la comunicación institucional, quien diseña tiene que recibir, ¿no?, demandas, aspiraciones, expectativas, y tiene que tratar de que eso que va a hacer cumpla con esas demandas, esas expectativas y esas aspiraciones. Frente a eso uno puede tener como dos posturas, básicamente. Una es tratar de interpretar y tratar de elevar esa producción a un nivel muy superior, que es lo que en general hace Bebe, que es interpreta y le pone un plus, le agrega valor a la idea, y por eso digo, para mí eso es ser un buen diseñador, y eso es incomodar al que está enfrente, que te está pidiendo, ¿no? Porque a veces el que te está pidiendo te dice, ay, no, a mí me gustaría que fuera todo violeta porque es el día de la mujer y no sé qué, no sé cuánto. Entonces Bebe te dice, ¿sabés qué? Ese día todo va a ser violeta. Capaz que le tenés que poner un plata para que la gente diga, un material del día de la mujer que es plata y no violeta, ¿no? Entonces eso es agregarle valor, ¿no? Es agregarle ideas, es agregarle estudio, que es lo mismo que pasa cuando alguien propone como estuvimos viendo, algunas identidades o algunas marcas, algunos isologotipos de instituciones o de empresas, ¿no? Es cómo hago un estudio previo de lo que quiero proponer para que eso no sea producto de un capricho, de que ese día me levanté, no sé, eufórico y me hice las letras impulsivas y grandes y no se las hice imprenta y no sé, y sans serif, ¿no? Bien limpititas. Entonces, a mí me parece que ese es un punto que nos aporta Bebe, que es esto de la interpretación y agregar valor a esta cadena de producción que implica diseñar, ¿no? Esta cadena de producción, esta cadena artística que implica diseñar. Porque también hay un componente, que él también lo decía, ahora pasaron la parte del hemocentro, hay un componente muy pedagógico en el tema de la comunicación en general y en el tema de la comunicación visual. No importa si tiene intención pedagógica, siempre hay un componente pedagógico. ¿Por qué? Porque yo o estoy dando información o estoy invitando a que algo se lea de una manera distinta, ¿no? Entonces siempre hay un componente pedagógico que no hay que perder de vista. Y esto es muy interesante para quienes hacen diseño, porque en general hoy, como pasa con muchas otras profesiones, todo el mundo dice, diseñamos cualquiera, tenemos esto, bajamos gratis el programita tanto y yo en 2 minutos te hago una ficha. Bueno, capaz que uno te sale bien, pero si no hay oficio, difícil. ¿tá? ¿Por qué? Porque el oficio requiere eso, ese trabajo previo, ese ida y vuelta con los otros, el trabajar con otros y el poder agregarle valor. Bueno, una es la de intérprete, dije, y la otra es esta que acabo de nombrar varias veces, la del oficio. Hay los sociólogos tenemos un libro de cabecera que escribió Pierre Bourdieu que se llama El oficio del sociólogo. Y ese libro, cuando yo estaba pensando esto, lo escuché aparte a Bebe en otra presentación, me remitió a ese libro. No porque Bebe sea sociólogo ni quiera hacerlo, sino porque perfectamente Bebe podría hacer un libro que dijera El oficio del diseñador. Y digo por qué. Mira, te puse una tarea, Bourdieu hacia la par, ¿tá? Nada que envidiarle a Bourdieu. ¿Por qué pienso que Bebe podría escribir un libro casi homónimo que se llamara El oficio del diseñador? Porque en el oficio del sociólogo, lo que hace Bourdieu no solo es contar lo que hacen los sociólogos como profesionales, sino que también define el campo de estudio de la sociología. Y Bebe, en su trayectoria, una cosa que ha ido haciendo, porque ustedes vieron que la informática, el diseño, la ilustración, la fotografía, lo artesanal, lo súper sofisticado digital, ¿no? Ha ido también definiendo el dominio, cuando digo el dominio es el campo de estudio, el objeto de estudio, el objeto de interés del diseño. Porque los espacios académicos, disciplinares, etcétera, muchas veces van cambiando esas fronteras, ¿no? Pero muchas veces en este tipo de profesiones hay un límite difuso, ¿no? En casi todo, en la sociología puede pasarle con la antropología, ¿no? Con la filosofía, pero me parece que en Uruguay tenemos una buena historia de lo que podría ser un libro o un embrión de un libro de El oficio del diseñador gráfico, ¿no? O el oficio de, no sé cómo diríamos, pero del comunicador visual, no sé cómo se llamaría, pero hay todo un recorrido de Bebe que en esta sistematización tan interesante nos permite pensar no solo en lo que Bebe produjo, sino también en la historia del diseño gráfico y de la comunicación visual en Uruguay. Y cómo eso también ha ido definiendo algo que hoy los chiquilines estudian en la RT, en la UTU, en otros lugares, y que obviamente uno cuando se pone a estudiar algo da por dado qué es lo que va a estudiar. Pero ahí hubo un gran trabajo, no solo del hacer, sino también de la conformación de la disciplina. Y eso me parece maravilloso, porque es todo un trabajo pedagógico, no solo en el sentido del hacer, sino de las cosas que uno deja encaminadas para futuras generaciones. La otra cosa que quería comentar con ustedes es que un diseñador, como es el caso de Bebe y de su trabajo, es un buen intérprete y tiene oficio. ¿Por qué puedo decir eso de él? Porque a mí me hace pensar que en realidad hay pocas personas que saben combinar muy bien lo extremadamente artesanal con lo extremadamente sofisticado. Y si quieren le sacan el extremadamente, pero yo soy un poco dramática, me gusta. ¿Por qué? Porque ahí en lo que mostró Bebe había desde collage, ¿no? Y cosas hechas a mano, ilustraciones, bueno, no mostró un montón de cosas que tiene hechas así con una minucia increíble para que eso después se transformara, iba a la imprenta, hablaba con los imprenteros, con esto de la negociación con los imprenteros, y los colores, y revisar los colores, y que quedara bien, bla, 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 hasta cuestiones como esto, ¿no? De programación, ¿no? Y también una cosa muy interesante que como toda persona que tiene esa cosa renacentista, ¿no? De tener mucha formación en muchos aspectos, con Bebe incluso llegamos a cambiar los mobiliarios de la entrada de la NEP, o sea, y fuimos hasta decoradores de ambientes, no nos privamos de nada. ¿Por qué? Porque el diseño y porque la identidad visual y porque la comunicación visual de una institución también está en sus edificios, no solo en la señalética. Acá hay arquitectos, no voy a hablar nada de eso, no teman. Pero es cierto que también cuando uno entra a un lugar, ese lugar nos dice cosas, ¿no? Y bueno, también hicimos trabajos de esos con Bebe en la Intendencia de Maldonado, en Montevideo, en la LED. Y quiero comentar dos cosas más, para que no sea muy largo, porque la idea es que si tienen cosas para intercambiar, lo hagamos. El otro aspecto que me gusta mucho de lo que escuché de Bebe en la otra presentación y en esta también, es eso de hablar de su obra en clave colectiva, en el hacer con otros. Eso también me parece que es muy loable de ser, es muy lindo escucharlo, y es muy loable que se haga una tradición también eso, ¿no? Cómo hicimos con otros, reconocer a los maestros, reconocer quienes trabajamos juntos y juntas, porque bueno, también hay una cuestión de época, nos mostró muchas cosas que hizo también para contextos políticos y demás, en una época donde el individualismo es muy marcante, el poder presentar cosas en clave de colectivo y de hacer con otros me parece que es muy interesante. Y por último, yo espero que esos fondos concursables a los que se presentó este proyecto efectivamente llegue a buen puerto, porque el libro, el objeto, es precioso. Y eso también, ahí me doy cuenta que estoy como entradita en años, porque a mí los objetos me gustan mucho. Me siguen, por suerte mis amigos me siguen regalando discos, no discos que ahora es retro y no y es cool, no, el CD, ¿no? El del siglo XX, me siguen regalando porque me encanta ver el diseño de la tapa, justamente, qué pliegues hicieron, qué no. Bueno, entonces la posibilidad de tener un libro como el de Bebe es, como decía Ignacio hoy, es la posibilidad de tener un libro de historia, es la posibilidad de tener un libro del campo disciplinar en el que Bebe trabaja, es la posibilidad de vernos reflejados, como cuando te sacan la foto y decís, ahí aparezco yo, y eso también es muy lindo, para muchos, ¿no? Porque ahí aparece mucha gente, y es la posibilidad de tener un objeto precioso para mirar y para revisar los contextos nacionales y locales. Así que bueno, esa era mi reflexión sobre el libro de Bebe. Yo agradezco mucho que me haya invitado a decir algo sobre su obra. Y bueno, felicitaciones.
Muchas gracias. Bueno, aquellos que quieran preguntar algo o venir a revolver, con mucho gusto, acá estamos y de eso se trata. O sea, lo que quieran.
Quiero hacer una pregunta.
Dale.
Porque creo que compartimos tiempos de vida también, tenemos más o menos la misma edad. Y yo veo en todo lo que has contado y mostrado una mirada de todas las cosas muy vanguardista. Porque vos hablás, ahí yo vi, por ejemplo, que digitalizaste el diario oficial en 1988. Se digitalizaba para que lo viera quién, porque nadie tenía computadoras en 1988.
Bueno, no, se imprimía. O sea, se hacía todo el proceso digital y después se imprimía. ¿No? Después la imprenta nacional, que hoy es la INPO.
No, pero tenía una página.
No existía la web.
Por eso.
No existía la web. De las primeras web que existieron en el país fue la de UTE, que le hicimos junto con Jorge Sagasti, que claro, la ves hoy, posiblemente hoy no funcione directamente por cuestiones tecnológicas, porque eran versiones viejísimas, ¿no? Pero bueno, una de mis inquietudes siempre fue tratar de experimentar con cosas a veces muy nuevas, a veces muy viejas, el combinar una cosa y la otra, el tratar de retomar caminos que además en nuestra historia visual, yo lo planteo en el libro, entiendo que hay elementos comunes, algunos conscientes, otros inconscientes, que vienen desde la pintura. A ver, yo siempre pongo como ejemplo, lamentablemente en casi todas las escuelas y liceos de nuestro país hay un mal mural de Torres García, ¿no? Suele ser una de Fecio, que obviamente eso tiene un origen marcado en la formación de nuestros maestros y de nuestros profesores, de que, bueno, Torres García jugó un rol importante en algún momento. Entonces, ahora, yo que sé, el otro día se inauguró en Cortina un liceo y hay un mural en el cual el Foro Constructivismo no tiene nada que ver con aquello. Tiene un mate, un termo, la camiseta de Peñarol, cualquier cosa. Pero tiene alrededor, está todo metido dentro de cuadrados, rectángulos, y pintado con la paleta básica Torres Garciana, ¿verdad? Al igual que la tipografía, yo uso mucho en el libro, rescato una tipografía que hizo un colega, Alejandro Sequeira, que también lo cuento allí en el libro, la tipografía manual, que tiene que ver, de alguna manera, yo entiendo que tiene que ver mucho con nuestra identidad. Y siempre traté de vincular esos dos mundos de la tecnología, que es una cosa que me fascina, también con esa otra cuestión del diseño, tratando además de darle una vuelta de tuerca, como decía Angélica, de sacarle esa tristeza gris en la cual nos suelen encajonar a los uruguayos, ¿no? Si somos gris, celeste y marrón, y cuando metes otro color, ahora yo afortunadamente hay otras posibilidades y la gente se anima a más. Pero es un trabajo que lleva tiempo y que a medida que voy pasando los años voy encontrando además nuevas fuentes de inspiración, algunas muy lejanas. No voy a mirar a mi hijo porque si no me va a rezongar, pero ahora ando muy entusiasmado con todo lo que tiene que ver con nuestro pasado indígena. He encontrado cosas realmente increíbles, que se ven reflejadas de repente en otras civilizaciones y en otros continentes, y estamos muy embuidos de la cultura occidental moderna del siglo XX, ¿verdad? Y quizás del siglo XIX, que tiene por supuesto su valor, que tiene cosas muy importantes, pero creo que siempre se ha dejado de lado el poder investigar y valorar cosas. Bueno, algunas directamente no se sabían, se han empezado a conocer en este siglo. O sea, si yo agarro un libro de historia de cuando yo iba a la escuela y agarro de ahora, la historia es otra. No tiene nada que ver. Ya no es que el mundo empezó cuando llegó Hernán Darias con las vacas, que era lo que me enseñaban cuando yo era chiquito. Resulta que hay 6.000 años para atrás de gente que vivía acá. Y eso no lo sabíamos. No solo porque no, o sea, no es que lo estuvieran ocultando, ¿verdad? Sino que esa información no se contenía. En mis trabajos en general, que he tenido la fortuna de poder estar muy vinculado a procesos culturales, a procesos creativos, yo acá no lo mostré, pero trabajé también unos cuantos años con la Sociedad de Arquitectos, cuando Mariano fue presidente de la Sociedad de Arquitectos, y en aquella época además andaba con todo el tema de patrimonio de Montevideo. Ese acercamiento a distintas visiones y vistas de lo que es nuestro patrimonio, bueno, a mí me posibilitó de alguna manera, bueno, el ir haciendo esa mezcla de entre lo artesanal, lo local y lo tecnológico, que como yo decía me fascina. En algunos casos específicamente me llevó a meterme en un mundo que fue el mundo de la informática y aprender a programar, porque cuando yo empecé a trabajar con la primera computadora que vino acá con PageMaker, no había ningún ingeniero, ni en la facultad, ni en ningún otro lado de nuestro país, que supiera de qué se trataba. Ya ven, me duré un mes y medio esperando que viniera un mouse, que era un aparato que nadie sabía qué era. Y por supuesto que cuando llegó eso, me llevó otro nuevo desafío, que era el que tenía que ver con la impresión, y después vino otro nuevo desafío, cuando en el año 94 dijimos, bueno, mira, hay una cosa que se llama internet, ¿cómo funciona? Y yo qué sé, vamos a ver. Hoy a nadie se le ocurre no tener un celular en el bolsillo. Yo me acuerdo cuando viajaba de Montevideo a Maldonado, porque tenía mi estudio allá, y hablaba por celular en la COT, la gente me miraba con una cara como diciendo, este señor, ¿qué está haciendo? ¿No? Está medio loco, está hablando solo. Claro, podía hablar de tres cruces a Carrasco, ahí se acababa la batería que pesaba como 4 kilos, pero, o sea, de alguna manera, yo siempre tomé como desafío personal poder juntar esas cosas, y es muy divertido el pasar el caso del Diario Oficial, o sea, yo lo recuerdo con mucho cariño, no por el valor gráfico que en sí tenga, sino por el desafío de lo que significó trabajar con un grupo de gente muy desconocida y muy grande, con todas las angustias que le significaba a un tipógrafo, a un linotipista que trabajaba con una técnica del siglo XIX, que lo primero que piensa es que se iba a quedar sin trabajo porque la computadora le iba a sacar el trabajo. Bueno, el poder enseñarles, convencerlos, y después, bueno, terminaron siendo entusiastas y lograr ese producto, ¿no? Una de las cosas que tiene la gráfica, por lo menos para mí, que es muy grata, es el poder trabajar en equipo. Por eso siempre me ha gustado mucho trabajar en periódicos, en diarios, en revistas, porque si no, a veces es muy personal, ¿no? Es una cosa que queda muy... Uno recoge la información, piensa, procesa y propone. Cuando trabajas con medios de comunicación, ya de otro tipo, te permite otras cosas. Entonces, lo del Diario Oficial, en aquel momento para mí fue un desafío muy lindo, porque bueno, hubo que programar específicamente, los programas eran en inglés, el Diario Oficial obviamente estaba en español. Entonces, cosas tan simples como el corte en sílaba de las palabras significó hacer un programa específico, con un ingeniero que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, y yo le decía, mira, preciso que vos agarres un texto que viene en inglés, lo pases por un programa y que quede cortado silábicamente en español, en castellano. O sea, suena muy fácil. Pobre ingeniero, pasó días. Funcionaba al principio, la cortaba de cualquier manera, pero se sacó adelante. Después están las nuevas aplicaciones, todas tienen diccionarios del idioma que se te ocurra. Pero eso no existía. Entonces, de alguna manera, en cada una de las cosas que he ido haciendo, o por lo menos en muchas de ellas, he tratado siempre de encontrar algún desafío extra que lo hace un poquito más interesante, ¿no? Del cual aprendo muchísimo, me hace vincularme con distinto tipo de gente y aprender de lo que cada uno hace, desde un bodeguero como era Pisano, o con el etnólogo, con el peón, o bueno, con los imprenteros, médicos, etcétera, 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 etcétera. Creo que, no sé si te contesté lo que me preguntaste, pero... ¿Algo más?
Contestaste una de las preguntas que tenía para hacerte.
Bueno, dale de vuelta si tienes algo más específico.
Es que es como para tomar 10 cafés. No sé, es tan interesante todo lo que mostrás y todo lo que hiciste. Es como inabarcable. Nosotros les comentábamos pensando en el... Bueno, en lo que va de mi vida, al menos laboral, como diseñadora, digo, pero no, ¿cuándo vivía este hombre? ¿No? ¿Cuándo vivía? ¿Cuándo dormía?
Te lo puede contestar ella.
No dormía, claro.
Mirá, para que tengas una cuenta del nivel de delirio, tengas una idea, cuando empecé con las computadoras, y como fue la primera computadora en Montevideo, obviamente en el interior ni miras, empecé primero haciendo alguna pequeña revista. Después incorporamos el hacer todas las semanas el semanario Alternativa Socialista, que es un semanario del Partido Socialista, que salieron 100 y pico de números, yo trabajé hasta el 90 nada más. Y ahí armé un estudio, que obviamente compré otras computadoras, tenía colegas que trabajaban conmigo, tenía tipeadoras, tenía correctores, tenía un fotógrafo que además también trabajaba con nosotros, ilustradores, y llegábamos a hacer en aquel momento 40 revistas por mes, y hacíamos, además de Alternativa Socialista, le dábamos soporte a 3 o 4 semanarios más, entre ellos Brecha, que son de los que todavía quedan vivos, porque ellos no tenían computadora. Entonces nos mandaban a hacer el trabajo, nosotros hacíamos la estructura básica, se la devolvíamos impresa en láser, en formato A4, en dos pedazos que después se pegaba, y después, bueno, o Brecha, o Mate Amargo, o la revista 3 o lo que fuera, completaba poniendo fotos y lo demás. En un momento era tan grande el delirio, y además, realmente, no era porque yo supiera mucho, pero era el único que sabía de lo poco que se sabía, que yo empezaba en la Intendencia de Montevideo los martes en la mañana, trabajaba hasta que terminaba mi horario correspondiente, mi estudio quedaba enfrente a la Intendencia en ese momento, cruzaba el 18 de julio, trabajaba toda la noche, volvía a la Intendencia de Montevideo, trabajaba toda la noche y volvía a la Intendencia de Montevideo. Entonces estaba 3 días sin dormir, no me fue muy bien con eso. Terminé en un sanatorio. Pero bueno, vos preguntás cómo fue. Bueno, una parte fue así. No, sí. Obviamente no fue mucho tiempo. No, tampoco fue poco tiempo, pero digo, estamos hablando de.
Pasión otra salud.
Sí, yo qué sé. Además, hay cosas que. De repente cosas que son muy. Uno. Cuando te encargan el trabajo, vos. De repente tenés buen feeling con la persona que te está encargando el trabajo, ya sea el dueño, el gerente de marketing o quien fuera, y entendés fácilmente lo que te piden y vos decís, está, cuando terminaste de hablar, esto es así. ¿Tá? Voy a usar tal color, tal letra, tal cosa, y de repente en 15 minutos lo resolviste. Y hay otras que de repente te llevan días, porque no encontrás una solución adecuada. Entonces no hay un timing. Ahora, lamentablemente, vivimos con todo este circo de la productividad, de que hay que ser productivo, y que en realidad está de menos, porque el ser productivo hace que vos tengas que producir más, pero cobras mucho menos. Entonces, le estás sacando tiempo a un trabajo que de repente debería llevarte 10, 15 días, lo haces en un día, en vez de cobrarlo 4 o 5 mil dólares, lo cobras 15 dólares.
No, o sea,
tenemos
el
tema de las ventas de las tiendas online que hay de gráfica o las aplicaciones estas tipo ¿cómo es? Cubana, que decís, no, tengo 1,5 millones de plantillas, ¿no? Y es gratis o cuesta $5 y está, vos empezás a mirar, está, antes estaba hecho de repente por algún pobre hindú o coreano que lo explotaban y le pagaban $15 por mes y lo hacían hacer 25 logotipos por día. Hoy es inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial toma patrones de lo que hacemos en todo el mundo, saca estadísticamente un promedio, le aplica 5 o 6 algoritmos y genera la versión 1, 2, 3, 25 del mismo logo, con 2 rayitas, 3 rayitas, 4 rayitas, en rosado, en negro, en violeta, y te lo venden también, y te dicen, ahora la gran oportunidad, te lo compro $5. Entonces, vos decís, pero a ver, el logo de Arnaldo Castro, que hicimos con Casterán, que tuvimos 1.5 meses dando vueltas para eso, porque no era el logo, era como decía Angélica, era el estudiar las aplicaciones de eso, dónde iba, cómo se usaba, cuáles eran los recursos técnicos, no los nuestros, sino de reproducción que había. No es lo mismo el logotipo que va a ser pintado, a uno que va a ser ahora ploteado, o que va a ser en un audiovisual proyectado a través de un video, de una película. No es lo mismo la tipografía para una película en la terminación de la película, en los créditos, que en un periódico. O sea, son tantas las variables y tanto lo que uno debería de hacer. El problema es que todos tenemos que pagar la luz y comer. Y lamentablemente los diseñadores vivimos muchas veces corriendo de atrás para poder comprar una Mac nueva, porque siempre se queda desactualizada. O sea, cada 8 meses te decís, ya no anda más. No me alcanza la memoria. Ahora, yo le mostraba ahí, tenía 56K, hoy tengo 64 GB y se me cuelga la máquina. Está bien, hago 15 cosas a la vez y todo me parece insuficiente. Si una máquina que fuera 7 veces más rápido, en vez de ser 15 sería 25. No sé si está bueno, creo que no, porque no le, a veces no le doy la atención o la vuelta de tuerca que debería tener. Se me rompió el escáner. y probé con tabletas, es más, hace muy poquito le regalé a una compañera pasante que tuve de la universidad, le regalé mi última tableta, porque no me adapté. Eso de trabajar en la tableta y ver en las pantallas, es como que todavía soy de la escuela de yo dibujo acá, este es mi entorno y es lo que preciso. Prácticamente dibujo con el mouse en la compu sin problemas, ¿no? El tiempo me ha llevado a tener buenas pantallas, una buena silla, ser riguroso con todo el tema de iluminación y el color, que es fundamental en nuestra, porque hoy tenés que con los medios digitales te dicen, la letra está chica, bueno, ¿con qué celular lo estás mirando? ¿Es 4K, 2K, 1K, 0K, 3K? Bueno, esto no es lo mismo. De repente lo ves con un celular 4K y lo ves chiquitito, y si lo ves con un celular que no es 4K, bueno, la letra te queda en cuerpo 72. O todas esas cuestiones, los colores, dices, pero esto es azul, no, es cian. O el verde es tal cosa. Esa complejidad que antes de repente en la imprenta se traducía en poder llegar al color que uno quería, pero después que estaba acá, o sea, este bordó es este bordó. Podrá gustarte o no, pero no hay una interpretación diferente de este color. Hoy los diseñadores en lo digital nos enfrentamos a la dificultad, a esa nueva dificultad, que aunque tenemos, ahora no tenemos más porque Adobe nos cobra las Pantone, pero teníamos los Pantone, ¿verdad? O trabajás con hexadecimal si es que vas a hacer aplicaciones web o para celulares, que es otro código de color, que depende de la luz, no es lo mismo la luz reflejada que la luz emitida. Entonces, ese aprendizaje es algo que, bueno, también te lleva a nuevos desafíos permanentemente, ¿no? Si creo que tampoco te contesté lo que me había preguntado, pero bueno.
No, sigue trabajando a veces.
Cada tanto lo intento. La semana que viene voy a probar un iPad, por ejemplo, un iPad Pro. Que ya es trabajar directo ahí. Sí. Cuando quiero, o sea, en general la idea, no muy acabada, el boceto muy básico, lo hago en el papel que tenga ahí al lado. Suele ser una prueba láser de otro trabajo, o sea, no es como lo hacía antes, que me tomaba una hoja en blanco y específicamente trabajaba sobre ella. Claro, tengo algunas muestras de cómo trabajábamos antes, además con tinta china, rápido grafo, o sea, eso también lo tengo, si lo quieren ver se los puedo mostrar. Hoy no me tomo ese trabajo, lo que hago es lo paso a la computadora y después le doy la terminación, que es más rápido, más precisa, y sobre todo me permite jugar con probar colores, comprobar tipografías, comprobar tamaños, cosas que antes eran impensables. O sea, ese logo de René Mercurio, yo lo mostraba en la película. Bueno, en aquel momento, si tuviera que decir cuánto me costó ese pedacito de película, era como $80. Y era ese. O sea, si quería otro un poquito más chico, un otro un poquito más grande, eran $80 más que tenía que empezar a pagar. Era mandar a hacer eso, un estudio fotográfico especializado. Hoy eso no es un problema para nosotros, ¿verdad? Entonces la compu, eso te es, no importa la aplicación que uses, es genial.
Sí, te iba a preguntar justamente de eso. ¿Las aplicaciones solo las Adobe, digamos?
Por viejo atorrante, sí. Hay aplicaciones nuevas que son iguales o mejores que las de Adobe. Yo trabajé un montón de años con la gente de Adobe específicamente, pero creo que ahora le está errando en el mundo que agarraron. Hay una aplicación que se llama Sketch, igual que la de arquitectura, pero es distinta, que es muy buena. No me acuerdo el nombre de la compañía. Después, si lo necesitan, yo les paso el link. Es una aplicación muy barata, es similar a lo que sería Illustrator, digamos. Y después hay otra compañía de diseñadores jóvenes que hace unos 4 o 5 años largaron una línea de aplicaciones que están compitiendo con InDesign, con Photoshop, que son realmente muy buenas. Y ahora no me acuerdo el nombre. En algún momento hice un vuelo de pájaro a ver qué era lo que estaban haciendo, me pareció súper interesante y muy profesional. e infinitamente más económico.
Affinity,
correcto. Ahí está. Sí, son muy buenos los productos de Affinity. Pero valen $99 contra 1.500. Y bueno, Adobe se ha transformado en una cosa muy rara, ¿no? Se ha perdido un poco el rumbo. Hace toda la semana saca una aplicación nueva que hace algo. Las actualizaciones son terribles, es una truchada, pero en realidad es una solución a un problema de algo que no hiciera bien. Y el otro día, yo, en una de las charlas que di en Montevideo, había unos colegas que me decían, jóvenes, yo les contaba, bueno, con el tema de la inteligencia artificial nos están robando el trabajo, lo cual es verdad, porque en la letra chica que uno nunca lee y le da para adelante cuando instala, te dice que vos estás autorizando a Adobe, que ellos estén tomando información de tu máquina permanentemente. Entonces, no te van a robar el trabajo, no van a agarrar la porquería, qué sé yo, para ponerla en otro lado. Pero sí te roban los patrones, que era lo que explicaba antes, ¿no? Entonces, yo a veces pongo un ejemplo bastante caricatura. La culpa no es el cuchillo tramontina, sino es si lo uso para comer o lo uso para apuñalar a una persona. Bueno, con esto pasa más o menos lo mismo. La inteligencia artificial puede estar bárbara o no. Depende para qué lo usemos, ¿no? Sin duda es una tecnología que vino para quedarse, que ustedes van a tener que convivir con ella y encontrarle la forma. Pero que hoy por hoy no está del lado del diseñador, está del lado de Adobe, porque a mí me cobran $1.500 la licencia y cuando yo quiero comprar una tipografía también la tengo que pagar, y sin embargo ellos me llevan mi trabajo y no me pagan nada. Entonces es bastante desparejo.
El cliente final a veces ni siquiera distingue, ¿no?
Claro.
Entre lo que es un buen laburo o lo que es
total. El tema de las tendencias hoy, por ejemplo, es un tema muy complicado, ¿no? Es decir, está bueno estar a la moda, pero también en el caso del diseño, para la comunicación visual cumple una función específica. Entonces, yo puedo estar a la moda y usar pantalones que estén con los tajos acá. Ahora, si estoy en la Antártida, me voy a morir de frío. Bueno, ¿dónde está el límite de eso, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. En nuestro trabajo, la primera de las órdenes es que sea función, y la función es comunicar. Si no comunica, esa fracasó. Si después estéticamente a la gente le gusta, fantástico, porque va a ser un elemento más que va a empatizar en esa comunicación. Pero a veces tiene que ser necesariamente feo. O sea, porque además, cada estilo estético está comprendido a una época y a un contexto específico, ¿no? Para eso tenemos los libros de Humberto Eco, ¿no? Que lo plantean muy claramente. O sea, los punks, cuando yo era joven, era una cosa horrorosa que iban a destruir el mundo, y hoy a nadie le llama la atención, ¿no?
Bebé, una cosa que quiero comentarte, porque le iba a decir cuando estaba ahí. Vine de negro para hacerte un tributo. Toda de negro, porque como todo comunica, dije, hoy voy a hablar del libro de Bebe, voy a ir toda de negro. Porque como ven, está todo de negro.
Te pusieron de acuerdo.
Sí, sí.
O sea, no hay que dejar ningún detalle.
Es más, a los pocos días que empecé a trabajar en la intendencia de Maldonado con ellos, una compañera de trabajo un día me preguntó si estaba de luto. Porque después de muchos meses, ¿no? Porque no sabían por qué yo iba a trabajar todos los días de negro. Obviamente el negro me gusta mucho, pero además me quita un montón de problemas arriba, que es agarro y es negro y ya está. No hay mayor drama. Pero
eso no se dice arquetipo del diseñador. Le quedó llamar la atención de.
No por ese lado.
Como personaje, claro.
No por ese lado. No, yo creo que llama la atención por otro lado, que quizás no es tan bueno, pero bueno. Bueno.
Muchas gracias.
Y bueno, a vos en particular.
Justo ayer hablaba con un con ella, un amigo que hacía mucho que no hablaba, y hablamos sobre el tema de inteligencia artificial, y me dijo algo que me resultó muy interesante, que es que a él le servía para sacarse de encima los trabajos que no quería hacer. En el sentido de un cliente poco exigente, que te dice que andaba a buscar en una web de plantillas y bajar un logo y hacer, pero si no te importa la creatividad de un ser humano. Y me pareció como un... ese es el trabajo que me pide mi tía, es un fastidio. Me parece que está bueno para eso. Tengo en cuenta que a largo plazo, al margen de antes de que nos termine exterminando la inteligencia artificial como especie, nos damos cuenta de que... O sea, no convertirnos en profesionales de nicho, de algo muy exclusivo y boutique, pero sí apostar a la idea de que, bueno, para, yo busco creatividad humana y valoro eso y poder responder a eso con mucha mejor calidad. El problema va a ser cuando uno no puede ofrecer algo mejor que la inteligencia artificial, que asumo que por mucho tiempo más lo vamos a poder hacer.
Mira, el otro día escuché una frase de uno de los chicos de, creo que de la FADU, que la había leído en otro lado, que decía, lo bueno es que los clientes no tienen la menor idea de lo que quieren, así que la inteligencia artificial no les va a funcionar nunca. No, más allá de eso, hablando un poco en serio, a ver, como forma de sacarse el cliente de arriba, está bárbaro, porque es eso, es plancho y me voy, ¿no? Al mediano y largo plazo tenés el problema. Primero, de que la profesión va perdiendo valor. Entonces, cada vez se va a ganar menos por el trabajo que uno haga. Por otro lado, está el motivo por el cual soy diseñador. O sea, yo disfruto enormemente en mi trabajo. Soy un privilegiado en este planeta, ¿no? El 99.9% de la gente hace cosas que no quiere y que no le gustan. Yo tuve, bueno, la suerte y la testarudez de decir, voy a hacer esto. Ya ven que me fui a estudiar a otro país, porque ya no tenía dónde estudiarlo, en un idioma que además no sabía, porque lo disfruto profundamente. Y en realidad, de cualquier trabajo, lo que a mí más me completa es el momento en el cual lo diseño, que no es cuando lo armo. Después, si es la cuestión técnica, lo puedo hacer yo, lo puedo hacer otro. Pero ese momento de placer, ese momento de decir, ah, se me ocurrió la idea que es esta. ¿Sí? A veces a lo largo de un trabajo, esa idea lo que haces es pulirla o evoluciona. Eso es la inteligencia artificial, por cómo está concebida hoy. Yo no puedo hacer futurología, ¿verdad? Pero digo, si yo lo que hago es tomar un patrón, o tomar N número de patrones, y después lo que hago es generar combinaciones a partir de otro algoritmo, más allá de lo impersonal, puede ser perfecto, porque uno ve cosas que son realmente impresionantes, hechas con inteligencia artificial. Ahora, ¿quién disfrutó con eso? La verdad que a mí me importa poco, ¿no? Capaz que disfrutó algún ingeniero de la NASA que desarrolló el código. Está bien, bárbaro por él. Yo en lo personal, más allá de que como me gusta la tecnología, revuelvo y hago pruebas con distintas aplicaciones de inteligencia artificial, es solamente para decir, bueno, este viejo gaga todavía está en el siglo XXI, no puedo usar el celular, aunque a veces me resuena a mi familia, porque no estoy muy apto últimamente, pero bueno, esas cosas yo creo que no solo en el diseño, sino en cualquier otra rama de lo que hagas, si vos no perdés la capacidad de disfrutar en lo que estás haciendo, en el caso de un profesional, estás perdiendo lo más importante. Y eso la inteligencia artificial no te lo va a cambiar nunca. Parte del trabajo que va a haber que hacer es decir, bueno, a ver, como decía Angélica, yo me enamoro del objeto. Me gusta el libro impreso, lo quiero en papel. Me gusta el olor de la tinta. O sea, ¿por qué volvieron los discos de vinilo? ¿Porque suenan mejor que un archivo digital? No, sin duda que no. Pero el tener este artefacto, ¿ah? No este en particular, cualquier otro, bueno, tiene su encanto, ¿no? O sea, no es lo mismo que ver la fotito en Spotify, que yo doy clic, la amplío y no sé qué, bueno, yo qué sé. Acá vos podés ver otras cosas que de repente están más cercanas a uno como usuario, como espectador. En Imprenta AS, una de las cosas que hacía en Imprenta AS eran prácticamente todas las tapas de disco que se hacían en Uruguay, por un convenio que tenía con Palacio de la Música. No el Palacio de la Música de ahora, sino el del 90 para atrás. Y una de las cosas maravillosas eran las tapas que se hacían acá. O sea, venía un disco de Tina Turner y lo diseñaba un uruguayo y le daba su interpretación del disco de Tina Turner. Si yo aplico la inteligencia artificial, vea, voy a venirme, me voy al carajo en el tiempo, ¿no? Me va a poner una foto, un coso, no sé, pa, 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 y se fue. Va a estar correctísimamente hecho. Ahora, ¿un uruguayo lo va a sentir tan cercano? Con toda seguridad, no. Va a ser lejísimo para un hindú, ¿no? No va a tener nada que ver. Pero yo creo que va por ahí. Y le hace, en este momento, le hace mal a la profesión en la medida en que degrada la profesión. No solo la del diseñador gráfico. Le pasa a los arquitectos, le pasa a los fotógrafos, le pasa a la gente que escribe. Vos ahora le tirás 6, 7 elementos para escribir y resulta que te hace una nota o te hace un artículo. Y vos decís, bueno, ¿y dónde quedó la investigación de la noticia que querés dar? ¿Dónde quedó el contexto de eso? ¿Estará o no en la base de datos en la cual el sistema está consultando? O sea, hay un montón de cuestiones que puede ser que estén como puede que no. Pues creo que ahí hay un campo en el cual hay que hacerse fuerte, tratar de recuperar espacio en el sentido de lo boutique que decías vos, y bueno, a ver, ¿por qué está bueno cuando uno va al Maca o cuando agarra de repente etiquetas hechas de, yo qué sé, algunos de los olivares que están acá en Maldonado? Porque están hechos muy bien, pero porque están copiados, no, porque la gente que los hizo se preocupó, investigó, y si vos lo comparás con los de aceite español, son otra cosa. Y está bien que sean otra cosa. Pero creo que va por ahí. No preocuparnos tanto de la megaproducción industrial o de ser infinitamente globales. Ya estamos globalizados a la fuerza. Entonces creo que está bueno rescatar cosas que decir, bueno, mi valor para agregar a este mundo global es esto. No copiar lo que hizo un coreano, o el maestro Fukuda, que es un crack. Si un día lo quiero hacer para divertirme, lo hago. Pero Fukuda te va a decir, yo quiero, cuando vengo de Uruguay, lo primero que dijo, quiero tomar mate. No pidió sushi. Pero creo que va por ahí. Y nos peleamos por darle el mejor mate cebado con canario, bien amargo, para que, ¿no? Entonces, creo que el tema de la inteligencia artificial es algo, más allá de que tiene muchísimos años, en el mundo de la tecnología, bueno, ahora está haciendo una explosión.
Como que están mediotizados, todos los días las notas de le dijeron tal cosa, le hizo tal, y mostraron, sí, es como, no sé, hay como una obsesión, pero mayor, la pregunta que quería hacer, que la deprimente, era si sentís que, si coincidió justo toda tu vida profesional, pues la sensación que tengo, si lo mejor del diseño gráfico ya pasó.
No, nunca. No, nunca. No. A ver, si yo tuviera la posibilidad, las ganas y la capacidad física de hacer todos mis trabajos de vuelta, seguro que serían todos muy distintos. No serían iguales. Algunos mucho peor y algunos quizás mejor. Hay cosas que a raíz del libro, que además fue iniciativa de otros colegas, porque yo no tenía intenciones de hacer ningún libro, primero era un portfolio, después el portfolio se transformó en algo más grande, después me dijeron tenés que contar tal cosa, y así fue creciendo este proyecto que lleva 3 años. Hay cosas que en su momento, hablando mal, yo puteé en 5 idiomas por lo que estaba haciendo, me parecía horrendo, horrible, problemas técnicos que tenía. Sin embargo, 20 años después, lo miro y decís, la verdad que no estaba tan mal, o que está muy bueno. Entonces, una de las cosas lindas del diseño es que no se acaba nunca, porque vos vas a ir acompañando siempre a la cultura y a la sociedad en la que estás inmerso. Entonces, yo qué sé, hace 20 años atrás me dijeron los periódicos van a desaparecer. ¿Ah? Y en el formato que tenían hace 20 años, efectivamente desaparecieron. Hace un par de años, antes de la pandemia, los grandes medios de comunicación norteamericanos, Washington Post, New York Times, dijeron, tenemos que volver al papel porque estamos perdiendo plata como nunca. Entonces, ese New York Times de hoy, ¿es el mismo del 1999? No, no tiene nada que ver. Está escrito de otra manera, está diagramado, diseñado, está pensado de otra manera, para otra gente que tiene otros tiempos de lectura y que además tiene estos aparatitos y estos aparatitos y estos aparatitos y otros que van a venir, ¿no? Porque hoy los tenés metidos acá, que te están dando otro tipo de información. Entonces, en ese proceso creo que los diseñadores tenemos que ir acomodándonos, lleva tiempo y bueno, a veces en general uno le erra más de la que le invoca, ¿no? Pero hay mucha cosa por hacer nueva. Yo les comentaba hace un rato que ahora estoy muy entusiasmado con el tema de nuestra cultura indígena, porque encontré ahí algo nuevo. Te estoy hablando de algo nuevo que tiene 3.000 años. Para mí es muy nuevo. Y yo no sé cuántos uruguayos realmente saben qué es lo que tenemos. ¿Ah? Hace unos años atrás, yo llegué a decir ese disparate en de clases en Ecuador, de que los uruguayos éramos distintos al resto de América Latina porque habíamos bajado de los barcos. Estaba parafraseando un famoso antropólogo de nuestro país, ¿no? Que lo tengan allá arriba y no lo larguen. Bueno, señor, no es verdad. O sea, ¿por qué sostiene algo cuando en realidad había toda una realidad anterior que lo que estaba desconociendo? Y con las historias pasa eso, y con nuestra historia en particular, más allá de que Uruguay es un país joven, ¿verdad? La historia que ustedes les enseñaron de Artigas y que enseñan, no es la misma que me enseñaron a mí. Es otro Artigas, es otro La Valleja. Y cuando vas escarbando, tampoco coincide con lo que me están contando ahora. Entonces, hay un montón de cosas que podemos, y creo que la gente más joven puede encontrar cosas súper interesantes en Uruguay, en América Latina. Tengamos en cuenta que las fronteras políticas de hoy en día, hace 250 años atrás, no existían. Eran otra cosa. No existía la Argentina, ni la Banda Oriental, ni el Uruguay, ni el Brasil. El decir que había un indio que vivía en Roche, entonces ese era charrúa, y el que estaba de la Laguna Marín para allá era Cangaceiro. Yo qué sé, si capaz que eran familiares. Si la frontera esa es un invento nuestro. No, nuestro me refiero a los contemporáneos. Nos vamos.
Hay algo también de la forma en que el occidente mide, por lo menos occidente, quizás otros grupos humanos también a lo largo de la historia lo han hecho, hay una forma muy propia de occidente de vivir el cambio cultural que tiene que ver con como esa noción un poco catastrofista, sobre todo en el sentido más tecnológico, como que cuando aparece algo nuevo parece que es un poco amenazante, ¿no? Como que viene a derribarlo todo o a tirar abajo todo lo que tenemos. Y es curioso porque pasa en el diseño gráfico, pero yo por lo menos que trabajo en la universidad tenemos ahí todas cuestiones educativas. Nos decían que con la virtualidad pues iba a morir el aula, estar en un aula presencial, y ya no íbamos a trabajar más con nuestros cuerpos presentes en los salones. Y por suerte eso, al par de años, se vio que fracasó. A pesar de que un proyecto muy prometedor, sin un montón de dinero. Y esto ha pasado mucho, teníamos que pararse en el tiempo y tratar de buscar distintos hitos de la historia del occidente donde podríamos ver ese mismo tipo de sensación de, ¿no? De parte de la gente en general, como cuando llegó esto, como para desterrar todo, para cambiar todo, para dejar todo, para quitarnos el trabajo. Lo que nos quita que no sea una preocupación muy real y que sí es cierto que hoy tiene un efecto muy importante de las personas. Pero creo que es lo que dice papá, que es esto de que, bueno, de alguna forma u otra, creo que la actitud más inteligente o más interesante, no sé si quizás es inteligente o valorativo, pero más interesante es como poder surfar la otra, ver qué es lo que se puede hacer con eso que nos viene, y y eso, ¿no? A ver, esto que decía Angélica también de cómo las fronteras de las enseñanzas se van moviendo, y así como él pasó de lo predigital a lo digital, quizás en su época lo digital era vivido como una amenaza.
Totalmente. O sea, cuando arrancamos con las compus, yo les conté recién, la gente de la Imprenta Nacional pensaba que se le quedaba sin trabajo. Seguramente fue la misma situación en la cual estaban cuando pasaron de los tipos de madera a los tipos de metal en el siglo XIX. ¿No? Las máquinas nos van a dejar sin trabajo. Y eso fue así, sí, fue así. Las máquinas dejaron un montón de gente sin trabajo, porque el que tallaba el tipo en madera se quedó sin laburo. ¿No? Y eso de la reconversión siempre es fantástico. Hay gente que se puede reconvertir y otra que no. ¿No? Entonces, no es tampoco tan lineal. En cada proceso tecnológico que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, y específicamente en el diseño, hay gente que va quedando o no en el camino. Los plazos cada vez son más cortos para los cambios. La tecnología ha acelerado todo muchísimo. En realidad, en 40 años, que es lo que yo digo, 45, 48 años de trabajo que tengo, claro, uno lo mira en perspectiva y decís, pa, ha cambiado un montón. Eso, o sea, yo me compré uno de los primeros fax que venía en Uruguay, el día que lo instalé no sabía por qué usarlo porque del otro lado no había un fax, entonces no tenía quien mandarle un fax. Llegó un momento en el cual todo el mundo tenía un fax, ahí yo lo tiré y me pasé otra cosa, pero bueno, ese tipo de cambios, ¿no? Como pasó, ya te digo, del tipo de madera al tipo de metal, del tipo de metal a la fotocomposición, de la fotocomposición a lo digital, van a seguir pasando. El problema, un poco como decía Lucas, no está en la tecnología en sí, sino en cómo usamos esa tecnología y cómo nosotros nos adaptamos. Ahora se está rescatando el valor del diseño de la tipografía. Hay un grupo de tres diseñadores que son de tipo type, gente muy joven, que hace unos años atrás le vendió a Google unas familias tipográficas realmente excelentes, diseñadores uruguayos. Y el camino a la tipografía era, todo el mundo decía, no, esto ya murió con la computadora, la tipografía no existe más. Yo ahora entro a internet y tengo millones, ¿y para qué vas a hacer nuevas? Bueno, porque se necesita hacer cosas nuevas, porque hay cosas que se pueden mejorar todo el tiempo, porque los requerimientos técnicos y sociales te van haciendo modificar, evolucionar, e inclusive integrar cosas que antes de repente eran impensables. ¿Ah? Yo qué sé. Antes, en la década del 60, en una película o en la tele, metían un cartón pintado con un pincel donde ponían el cataplum. Hoy a nadie se le ocurre hacer una cosa de esas. Agarran, te hacen una animación en 3D con no sé qué programa de la hostia para hacerte una presentación que la vas a ver 15 segundos. Está buenísimo. Entonces, esa adaptación está genial tomarla. Y que haya una persona profesional que tenga la capacidad de hacerlo bien y de cobrar bien y de vivir dignamente de eso, me parece que está muy bueno y es un desafío de los cuales hay que seguir trabajando. No es que antes vivíamos todo bárbaro, no, en general los diseñadores uruguayos hemos fracasado más veces de las que hemos tenido éxito. Esa es la realidad. Ahora está de moda el tema de este emprendimiento, hay que ser emprendedor. Bueno, es una forma tercerizada de ser empleado de alguien que no sabe ni dónde está y que te va a pagar mal. O sea, porque ser emprendedor, ¿qué significa? Que el empresario va a tener todas las ventajas y no corre ningún riesgo. Vos no vas a tener jubilación, no vas a tener servicio de salud, no vas a tener salario vacacional, no vas a tener, etcétera, 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 ¿no? Bueno, para los uruguayos, estas cosas que acabo de mencionar son cosas que vienen en nuestra matriz desde la década del 50, del siglo pasado, que en otros lugares no se comprende. Pero la realidad es, ¿cuánta gente realmente de la que emprende una tarea en forma independiente tiene éxito? Un número que debe ser 0,0 algo. Entonces, hay un montón de cosas que todo el tiempo se deben de replantear, porque también existían antes, ¿no? Yo no me voy a extender más ahora, pero con mucho gusto otro día les cuento. Cuando fundamos la ADG en el 79, había un compañero, Fernando Álvarez Cosi, que es un excelente diseñador, que trabajaba para la editorial Arca y hacía las tapas de libros. Él las cobraba tan baratas las tapas que no le llegaba a pagar el boleto de ómnibus que gastaba para ir a entregarla. Cuando nos empezamos a juntar un día con él y nos contó, no lo podíamos creer, los otros 8 restantes del acuerdo, y un día Fernando, venimos, vamos a hacer la cuenta, porque vos le estás regalando, estás pagando para trabajar. Poco pobre Fernando se fue llorando de la reunión. Pero ese tipo de cosas, que parece que fuera una caricatura, pero no lo era, hoy con toda seguridad están pasando. El ejemplo ese de comprar un logotipo por $5, lo tenés todo el tiempo. Y eso era impensable hace un tiempo atrás. O sea, en realidad, desde el punto de vista económico, nuestra profesión ha ido bajando porque no, en la asociación, que no significa ser un sindicato, sino que la asociación rural no es un sindicato y sin embargo le va fenómeno. Bueno, el estar asociado, el trabajar junto con, el comunicarte con colegas, le va dando valor a la profesión. Acá hay algunos arquitectos, saben el valor de la sociedad de arquitectos que tiene décadas. La situación seguro sería otra de esos profesionales si cada uno hiciera lo que puede. Entonces creo que ahí hay, en este siglo XXI, con la inteligencia artificial, bueno, una nueva instancia de repensar, de ver y de cómo darle valor a lo propio o a lo local, ¿no?
La tecnología tiene algo además que creo que no es menor, que es justamente componente afectivo y emocional, que es lo que la tecnología abunda, ¿verdad? Por más que se pueda hacer en términos de estructura algo, no necesariamente eso tiene una carga emocional afectiva que tenga un sentido para la gente. Por eso me trata de la vuelta. Es un debate.
Igualmente no quiero que suene al terminalismo de vienen las máquinas por nosotros. Lo planteo en el sentido de que me parece que en los últimos, sobre todo, 10 años, por todas las bocetas plantillas de tanto diseño prearmado, también plantillas útiles, como por ejemplo la de diseño web. Digamos, hoy en día pensar un sitio desde cero y armarlo con todo lo que implica que tiene a nivel diseño líquido, las interfaces y todo eso no tiene sentido, en ese sentido bien
bárbaro. No tiene sentido porque no te lo pagan.
Y pero además porque...
Si te lo pagaran, vos pudieras trabajar con un técnico, con un programador o con un grupo de programadores, sería otra. ¿Cuánto en un sitio web de hoy, realmente, cuánto vos decís, qué elegís? ¿La tipografía, el color y las fotos? Nada más. Y a eso le llaman diseñador web. No, los diseñadores web son gente que se dedica a corregir las metidas de pata de los programadores. Esa es la verdad, la milanesa. Estás arreglando código de algo que hicieron mal en Irlanda y que a nadie le importa. Entonces, esa decimal, bueno, se cuelga. Porque la versión nueva del Google Chrome no es compatible con el formato no sé qué. Entonces, ¿hasta dónde va eso? Si uno no dice, no, ¿sabes una cosa? Yo hago sitio web y sí, sale a 10 lucas. Pero hago esto y eso. Y tengo un tiempo de mantenimiento, y tengo un tiempo de prueba. Lo mismo que harías con un libro. Un libro uno lo diseña, lo imprime, lo corrige, va al editor nuevamente para que le corrija la ortografía, va otra vez al editor. Y no vamos a hacer una historia muy larga, pero va N veces al editor, nunca hay una versión final, pero un día tenés que decir, bueno, vamos a imprimir. Ese proceso, si ese vos lo llevás a cualquier tecnología, ya sea de una web o una interfase de celulares, es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que no nos la pagan. Porque vos decís, está bien, compré una plantilla, ¿cuánto tiene la persona? No, mira, yo tengo $500, vamos, el hosting es una cosa que está en algún lado, te cobra $400. Entonces vos después tenés que hacer todo lo demás por $100. Y a veces el cliente te dice, no, pero yo no tengo dominio, ¿qué querés que yo te encima te ponga un dominio? Bueno, entonces, si hiciéramos el trabajo en serio, tendríamos que poner todos esos ítems y decir, bueno, este trabajo requiere esto. Una web es un enorme trabajo. Y no estoy hablando además de lo que implica navegar por ella, todo lo que tiene que ver con UX, etcétera, 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 ¿no? Si no nos vamos nunca más a seguir hablando de eso. con una imagen corporativa pasa lo mismo. Te dicen, no, yo te pago $300 por el logo. Yo ahora, a ver, yo ese logotipo a Arnaldo Campos lo cobré cerca de $10,000. Ahora le digo $10,000 a un cliente, un logotipo, me saca la patada. Lo termino haciendo el mismo trabajo porque me apasiona y porque entiendo que tengo que hacerlo bien. Porque además, de alguna manera, no sé si tengo algún prestigio, pero el prestigio de un profesional también es cómo encarás tu propia tarea, ¿no? Entonces, está bien, tengo que hacer un logo. ¿Cuánto hago? Yo lo que he hecho muchas cosas, sobre todo las cosas que tienen que ver con cuestiones sociales, ¿eh? ¿Sabes una cosa? No me lo puedes pagar, yo te lo regalo. Prefiero regalártelo, eso sí, ¿eh? No me jodas, lo hago como yo quiera. Porque es gratis. ¿Por qué? Porque no me puedes pagar por este trabajo. Entonces, no es un invento mío, es una cosa que me enseñó Horacio Ñón, que es el gran maestro del diseño nacional. Y obviamente lo ha tomado de algún otro lugar, pero lo que vos planteas de las plantillas está bárbaro. En la década del 80, en la Asociación de Diseñadores sacábamos un boletín y había una sección que se llamaba Encuentra la diferencia. Que lo que hacíamos era tomar de unos libros que se vendían para las agencias de publicidad, que tenía logotipos, avisos, fotos, plantillas. Entonces comprabas un libro que salía $400 y sacaban jugo hasta el lomo del libro de las agencias de publicidad, y era todo lo mismo. Entonces, claro, hoy en vez de ser en formato papel, lo tenés en formato digital, pero el concepto de la venta bastarda de eso es la misma. Y en definitiva, bueno, no sabés hasta dónde hay realmente allí una cuestión profesional que sirva a la necesidad que el cliente tiene, que muchas veces ni siquiera el propio cliente sabe. Kutz a mí no me quiere porque yo lo denuncié en el año 91 de que su logo es copiado, pero escandalosamente, de otra empresa norteamericana. Porque la mayoría de estas plantillas que venían, que eran unos libros que salían $430, se venían en la calle Colonia entre Andes y Florida, claro, el librero vivía de eso, porque no había agencia de publicidad que no comprara ahí. Entonces era fotocopiar y sacaba, fotocopiar y sacaba. Entonces, ese problema existe desde mucho antes, con toda seguridad, ¿no? Claro, la mega comunicación que tenemos ahora ha aumentado todas estas cosas en forma exponencial, pero son los mismos problemas. Bueno, creo que ahí es donde está el desafío de la gente joven, de buscarle la vuelta para su propio bien, ¿no? Bueno, un gusto.
Gracias.
No, gracias a ti.
Gracias.
Y gracias a los demás por aguantar la perorata.
¿El mouse es tuyo?
¿El mouse?
¿Eh?
¿El mouse?
¿Y el cable también este?
Ese cable también.
¿Qué
será? ¿Qué será?